Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy es el día en el que cientos de personas han acompañado a la familia de Gabriel en el funeral del pescaíto celebrado por el obispo de Almería. Patricia, la madre, sigue dejándonos con la boca abierta. Ella, acompañada del padre, del niño, han agradecido a todos las muestras de cariño y lo han hecho con estas palabras que no tienen desperdicio. Escuchen.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas, ¿vale? Nos toca llevárnoslo al cementerio. Si os queremos pedir intimidad, necesitamos esa intimidad. Gracias con toda mi alma, me gustaría pediros de verdad, porque fueron de los últimos temas que bailamos juntos, y que hoy todo el mundo en su nombre ponga girasoles, que la bruja ya está donde tiene que estar y que no le demos más vueltas, y arriba la buena gente y los buenos corazones, ¿vale?
El mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón.
Esta es la canción que nos pedía Patricia que pusiéramos en nuestros corazones y es lo que estamos haciendo en este comienzo de tarde. Los girasoles de Rozalén. Ya saben ustedes, el último baile del niño con su madre.
Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila.
Seguimos pendientes de lo que nos quieren decir ustedes sobre la actualidad de este día. Carlos Honorato,
muy
saludos.
Buenas tardes.
Gracias por
pues
estar.
Que sepas que esta
más.
Canción se está convirtiendo en trending topic, o sea, es ahora mismo tendencia en toda España, en Twitter.
No me extraña, lo ha pedido la madre y yo creo que la fuerza que tiene la madre es indiscutible. Gracias por estar aquí también, Montse Suárez.
Buenas tardes.
Gracias a Ricardo Martín.
Muchas gracias.
Sin duda nos están dando un ejemplo, los padres, de cómo hay que bajar el nivel del odio, del resquemor, cómo a la bruja, como dicen, no hay que... ya, hay que olvidarla, ¿no? Me parece que esta madre nos está descubriendo una enorme personalidad, ¿eh? Yo creo... lo que me apetece es entrevistarla, o sea, que hay que dejarla, que hay que darla espacio, pero me encantaría entrevistarla.
Sí, claro. Es lo que ha pedido y realmente es una actitud tan distinta a la de otras familias de víctimas, pero soy periodista, tengo que manifestarme como pienso y creo que esta es la actitud que realmente es positiva para la sociedad. No una actitud, digamos, de rencor.
De revancha,
con
¿no?
todo lo justificado que es, porque yo comprendo que haya padres o familiares de víctimas que emprendan el camino, digamos, de la justiciero. Voy a llamarle justiciero, por no llamarlo de otra manera. Pero realmente el camino del perdón, es el que eleva a las personas. Y esta madre, desde luego, es entrevistable y mucho más, porque cuando ella habla se ve que es una persona muy conectada. Una persona que sabe lo que dice. Cuando habla de la presunta asesina, bueno, ya asesina, ha confesado, ¿no?
Pero, bueno, esta es la noticia de ultimísima hora, porque sabíamos que había decidido responder después de un día entero sin querer hablar. Ha respondido y Ana Julia Quezada ha confesado que mató al niño Gabriel. Después de decir, cuando fue detenida, yo no he sido, lo han puesto ahí en el coche. Hoy, según su abogado, asegura que ha respondido a todas las preguntas de la Guardia Civil y, además, parece ser que ha confesado realmente su asesinato, ¿no?
Ha dicho que en el seno de una discusión mató al niño. Es una defensa de homicidio, no de asesinato. Es decir, ella va a confesar, y de hecho lo ha hecho, a las 3 del mediodía, das la primicia a Tunia, ves en tu programa, en nuestro programa, pero en el seno de una discusión.
O sea, lo que está diciendo es que ella no
va
tenía intención
a comerse
de matar.
15 años como mucho. De 10 a 15 años, que es lo que el Código Penal determina para un homicidio. Pero la autopsia dice otra cosa, porque los cuerpos hablan. Y estando pendientes del informe definitivo, pues nos dicen que ha muerto por estrangulamiento mecánico y nos dicen que hay más que en el informe definitivo saldrá. Si hay otras manos en el cuerpo del pequeño Gabriel, si ha habido golpes post-mortem anteriores, pero ya en principio nos dice la alevosía que hay. La alevosía significa aprovecharme de la indefensión del menor, de la menos fuerza que yo tengo, para estrangularle. Y eso es un asesinato que tiene inherente hasta 25 años de prisión. Y la prisión permanente revisable, si este jueves conseguimos que no se derogue, Nieves, que se aplica en asesinatos, que no homicidios, en asesinatos a menores de 16 años. Y este es el panorama judicial. Luego ya hablaremos de si es una psicópata, de si no. En principio, este es lo que le interesa a la justicia. Si conocía, sabía, tenía intención, y no podemos hablar de un trastorno mental transitorio o de una enfermedad que sea un atenuante o un eximente. Para los criminólogos, desde luego, tiene un perfil que ya hablaremos más tarde, Nieves. Pero eso de confesión es una confesión dentro, insisto, a nuestros oyentes, dentro del marco de un homicidio que tiene una pena de 10 a 15 años. Nunca va a confesar, y la autopsia no lo dice,
claro,
nunca va a confesar
también
un asesinato, es decir, con la intención, con la alevosía.
También hay que decir que es que la estrategia de la defensa, sí, es lógicamente...
Esa. Hombre, la han pillado con el carrito del helado, pues...
Claro, tiene que ir por ahí, ¿no?
Tiene que ir por ahí. Dentro por de ahí. Lo menos, pues dentro del horror, pues lo menos para tu cliente, ¿no?
Claro, efectivamente,
sin duda,
Ricardo.
Claro, la repercusión, digamos, en materia judicial, en el procedimiento que se siga luego, el hecho de que si ella, realmente esta personalidad es patológica, esta personalidad cada vez gana más la necesidad de saber qué pasó en Burgos. Porque en esa situación en la cual la hija se tira por la ventana o
la
alguien provoca su caída por la ventana, hay bastantes claves de todo esto. Y no cabe duda de que si eso se comprobara, porque se va a abrir la causa seguro, que ha sido inducido, pues lógicamente la personalidad,
Ricardo,
es muy clave.
Eso es
entonces,
importantísimo, pero es importantísimo, ¿no? A nivel criminológico, no, pero de criminología, es decir, no podemos pensar como una persona que tiene una empatía como tú, como yo, como Nieves, como Carlos, no, estamos hablando de una mente criminal, claro. Y como mente criminal, ese perfil sí que al criminólogo le interesa.
Sin duda.
El perfil de la hija de 4 años, si realmente fue ella la que se abalanzó sobre o se cayó sobre el balcón de 7 pisos, o fue ella la que le empujó, etcétera, en 1996, por cierto, una hija biológica de ella de 4 años. Eso interesa como mente criminal. El ámbito judicial, yo ya lo he centrado, ella va a decir que no, que se lo llevó a dar una vuelta y que en el eco de una discusión, que ya no quería, pero pues claro. hubo ese homicidio que no asesinaron.
Bueno, pero hay que decir...
Y en el ámbito criminológico, es lo que dice Ricardo. O sea, esta persona tiene 3 vidas al menos. Una en Santo Domingo, 2 en Burgos... Y 3 en Almería.
En Almería.
Y va dejando muertos.
Y van dejando huella
a todo lo que toca.
Se conoce además que ya tuvo ya problemas con la justicia. Entonces salen algunos, cada vez vamos viendo el perfil más claro de una personalidad, en fin, que realmente.
Psicópata con una falta de empatía.
Pero claro, fíjate ese disimulo suyo, que es una de las pistas que lleva la Guardia Civil, ¿no? Que es la sobreactuación. Ella lloraba más que la madre, lloraba más que el padre 2 veces
besaba
más.
Besaba y morreaba poco más o menos.
A
Ángel delante de la prensa.
Le lleva a la Guardia Civil a sospechar, porque es una sobreactuación y, hombre, por mucho que tenga un sentimiento, pero pues, más allá de la madre y el padre, ¿cómo es posible? Entonces esto, sin duda, por tanto, es verdad que no tiene empatía, pero, sin embargo, es una buena actriz en ese sentido.
Es, lo
¿no?
Que
es el papelón de su vida.
Es lo que va a contar Juan Carlos Pérez de la Fuente, que va a hablar de ella como actriz, lo va a hablar en la siguiente hora.
Me parece interesantísimo porque
tiene ese perfil que estáis apuntando vosotros.
Sin duda.
Ahí déjame decir una cosa de Patricia preciosa.
¿Sí?
Hay personas
claro.
que traspasan la pantalla. Yo no sé por qué, tú lo sabes, como también tertuliana que eres y televisión toda
ella,
la vida.
Ella te atrapa.
O sea, esto es lo que decimos, la tele te quiere o te puede destrozar, ¿no? Pues hay gente que se sienta en tu sillón, que traspasa la caja tonta.
Ella ha llegado desde el minuto uno. Sí, ha llegado a los
ese
corazones.
Ese tono, ese mi pececillo, mi... Mira, es que me emociona.
Es tremendo.
Pero fijaros...
Me emociona y no soy madre.
Fijaros que esa
Fíjate que soy abogada defensora, ¿eh? Que
Esa bufanda.
El papel de la compañera lo entiendo.
Pues sí.
Yo también. Esa bufanda que.
La bufanda azul que se la ha regalado Zoido.
Se la ha regalado al ministro Zoido. Sí. Y me parece de una generosidad porque ella lo ha mantenido. Era como mantener viva la presencia de su hijo con esa bufanda del niño, ¿no? Y de repente
clave,
se lo ha dado, ¿no?
Está en esa clave, conoceremos más de la personalidad, ¿no? Pero todos los rasgos que tiene es de una mujer de una espiritualidad extraordinaria.
Sí.
El dar sin esperar recibir, que se llama generatividad. El dar sin esperar recibir es lo que está haciendo ella. Sí. Ella se da, se entrega sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que ha hecho con la Guardia Civil y con la policía, en la figura del ministro de Interior. Es decir, eso es un homenaje que ella hace a aquellos
sí,
que han estado,
sí, es
digamos, tutelando y persiguiendo la a ver si sí. su hijo podía vivir. Por tanto,
y Zoido, que se ha implicado mucho porque perdió a un hijo en un accidente de coche a los 7 años, no sé si lo sabéis.
De una generosidad.
Y extraña. Ha sido juez de Utrera, antes de ser político. Sí. Y ha sido un personaje que a mí también he visto su alma, Nieves. Fíjate que
o
de
sea,
todo
perdió
se aprende.
Un hijo con
un accidente, con 7 años de edad, y antes de la política fue juez de instrucción, de instrucción de Utrera. Con lo cual él conoce perfectamente lo que es una causa secreta, dónde se movía, dónde tal, y sin embargo, desde la posición de padre. Bueno, ayer cuando le vi las imágenes, es que era increíble cómo Patricia y Ángel, en lugar de al revés, eran Patricia y Ángel los que le abrazaban.
Sí, hoy se le veía en el funeral, se le ha visto muy afectado al ministro Zoido, es verdad. Y a los padres, hay que decirlo, a los padres también. Quiero saber qué están diciendo los oyentes antes de pasar y poner la mirada en cuestiones mucho más mundanas.
Bueno, pues como te decía, lo de los girasoles, que es un tema que está dando mucho de sí. Y gente que tiene verdaderamente arte a la hora de componer, aunque sea un tuit. Dice Sandra: érase un pescaíto con escamas de cristal, con mucha vida en su alma y en su mirada a la mar. Érase, pero no fue, la bruja mala del cuento. Esta vez se hizo real. No te has ido, pescaíto, vivirás en cada verso, en cada estrella y en todas las olas del mar. Tú vivirás. No me digas que esto no es poesía.
Muy bueno.
Es precioso. ¿Es el cuento que le ha gustado tanto a la madre?
No, yo creo
que es espontáneo.
Yo creo que esto es espontáneo. Esto es
que
cuento.
La madre ha hablado de un cuento que decía eso exactamente y que a ella le hacía reflexionar y que
Puede
le ha
ser.
Hecho ver las cosas de manera
Puede
distinta.
Puede ser que lo hayan reproducido, ¿no?
Seguramente.
Pero sí.
Sí, hay muchos más. Rebeca dice: música esperanzadora para despedir al pequeño Gabriel, que el odio y la rabia se quede dentro como combustible al motor de la lucha por justicia, igualdad y buenas intenciones. No nos rindamos, los malos son menos. Dice Eva Díaz: como dice la letra de la canción preferida de Gabriel, tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla, estremecida con el dolor de los padres y por su enorme grandeza. Dice Víctor Álvarez: hay gente pidiendo la presunción de inocencia para una mujer que ha sido grabada sacando el cadáver del niño de un pozo y metiéndolo en el maletero de su coche. Así nos va.
Bueno, es no entender nada. O sea, una cosa es el hecho, estamos hablando de una. Y lo que pide la madre es perdón para la persona. O sea, no habla, la persona puede ser criminal, pero tú pides el perdón para esa persona. Es no entender nada. O sea, y ella sí que entiende. Y la letra de Rosalén, que hay que escucharla muy, muy profundamente, es una letra de una profundidad extraordinaria, que pone otra vez el foco sobre los valores del ser humano. Y entonces no quiere decir que a una señora no haya que meterla en la cárcel, por supuesto que sí, pero hablamos de los valores del ser humano, que es el valor del perdón, que es la clave de la de humanidad. Sin perdón es imposible avanzar en las sociedades, por eso es el valor de esta,
perdonarme,
de esta madre, ¿no?
Pero en estos momentos, si miramos hacia Madrid, yo quiero irme inmediatamente a Orcasitas. Enseguida hablaremos de esa bajada de impuestos que afecta a todos los que vivan en Madrid. Ojo, que les vamos a hablar que el anuncio que ha hecho Cifuentes, la presidenta, la bajada del impuesto sobre la renta. Se lo contamos enseguida porque antes, como les digo, nos vamos a Orcasitas, donde cientos de ciudadanos viven bajo el amianto. Pablo Otero, cuéntame cómo están los vecinos. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Las cifras exactas son, lo acabamos de conocer, 1.516 vecinos los que tienen sobre sus cabezas esos tejados Duraliza fabricados con amianto. Y está junto a nosotros el vocal de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, Francisco Palomera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
30 años reclamando que esos tejados que eran provisionales definitivamente sean retirados y sustituidos por otros que no sean tan peligrosos.
Sí, efectivamente, 30 años, vamos, desde que nos enteramos que este material era peligroso para la salud, pues lo hemos reclamado en aquellas administraciones, en principio las promotoras, porque esto es una promoción pública del IBIMA, y en principio al propio IBIMA fue al que se lo reclamamos en su momento.
Escucha, Nieves.
Sí, yo lo que quería saber es que la preocupación de los vecinos, dice usted que lleva Francisco 30 años peleando por esto. En este momento que estamos todos mucho más sensibilizados con el amianto y sus consecuencias, ¿cree usted que lo va a conseguir, que va a conseguir que por fin se quiten esos tejados?
Bueno, nosotros ya hemos iniciado este camino, ya lo iniciamos en el 2010... acogiéndonos a líneas de ayudas de la propia Comunidad de Madrid y el Ministerio. Aquello, bueno, pues nos reconocieron unas ayudas que después se quedaron en el camino, en concreto 8 millones de euros para toda la transformación, toda la rehabilitación de todo lo que era no solamente la vivienda, el exterior, sino también sustituir este amianto, que sabemos que es peligroso para la salud.
Sí.
Y ahí esos fondos desaparecieron, nunca nos dieron explicación de que no se habían destinado a otros fines que no eran los finalistas, que era para esto, para la rehabilitación de lo que era la colonia esta de Orcasitas. Y bueno, y ahora otra vez hemos retomado, pues al hilo de un poco de que
de lo que está pasando en el metro,
sí,
y
efectivamente,
¿no? Claro,
sí,
claro.
Parece que, bueno, el metro efectivamente es un servicio público, pero esto también es una promoción pública, esto es una promoción pública de la propia administración, y que en su momento se pusieron estas cubiertas de Uralita, de fibrocemento con amianto, pues porque no se conocía los peligros para la salud, pero una vez conocido todo esto, pues volvemos a exigir, y de hecho hemos pedido reuniones con los responsables, tanto con Ángel Garrido como responsable, entendemos que Máximo, y porque además conoce el distrito, conoce el barrio, porque estuvo aquí de concejal, y hemos pedido una reunión con él, que todavía no nos ha concedido, y con el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid también, para ver cómo podemos acometer esto, porque claro, es una cosa que ya algunas comunidades se han puesto manos a la obra, pero claro, necesitamos de las ayudas públicas, porque esto es un...
No, me imagino lo que debe ser para ustedes vivir así, ¿no? Sabiendo que tienen algo que perjudica la salud. O sea, tiene que ser una especie de tortura, ¿no?
Sí, claro, sabemos que es un producto que según se va descomponiendo, además con los años, pues esto pues afecta cada vez más a la salud. Hay personas que viven están a escasos centímetros de este material, pues porque lo tienen encima de sus terrazas, en sus cabezas, pero además es un material pues que con la descomposición que produce la propia erosión del ambiente, pues se queda en el ambiente, y por lo tanto no solamente los vecinos, sino cualquiera que pase por el barrio, pues y cualquiera de los barrios de alrededor, pues está respirando este polvo en suspensión, ¿no?
Pues desde luego les vamos a apoyar 100%, Francisco, ahí está Pablo Otero, y le agradecemos mucho que nos haya atendido en el comienzo de nuestro programa. ¿Algo más, Pablo, que apuntar desde Orcasitas?
Pues que estamos aquí en Orcasitas, pero podríamos haber elegido también ir a San Pascual, o podríamos haber ido a ir a Hortaleza o a muchos otros puntos de la Comunidad de Madrid, porque es un problema bastante extendido, y es que es un material que ampliamente se utilizó durante los años 60, 70 y hasta los 80 no se supo de su peligrosidad, Nieves.
Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que están viviendo algunos vecinos de Madrid, que tienen amianto pues precisamente en sus techos, en sus tejados. Vamos también con la mirada puesta en Madrid a hablar de ese anuncio de la bajada del impuesto sobre la renta para los madrileños. Va a bajar del 9,5% al 9% para el tramo más bajo. ¿Qué va a suponer eso? Atención, va a suponer un ahorro de 56 millones de euros. Por otro lado, también ha anunciado Cifuentes un conjunto de medidas fiscales que van a beneficiar a 3 millones de contribuyentes, que ahorrarán 170 millones de euros según los cálculos. Si os parece, escuchamos el tema en la voz de la propia Cristina Cifuentes. Ahí va. A ver si podemos escuchar ese testimonio de Cristina Cifuentes.
van a contribuir a reforzar nuestra actividad económica, nuestro sistema productivo, van a contribuir a fomentar la inversión, van a contribuir a también poder aumentar el ahorro de los madrileños y, por tanto, van a hacer más justa y más equitativa la tributación de los contribuyentes y, especialmente, y quiero destacar esto, de los contribuyentes que tienen rentas más bajas.
Ha hablado también acerca del impuesto de sucesiones en estos términos.
Y de esta manera no solamente damos respuesta a una demanda social que es constante, sino que también reconocemos a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones la estrecha vinculación afectiva y de relaciones económicas que se da entre estos parientes.
Esta es una buena noticia, no sé cómo la encajáis aquí, mis dos conversadores de hoy, Ricardo, Montse, Ricardo.
Es que en el paquete hay de todo, me refiero, hay algunas medidas que realmente pues son de justicia, ¿no? Más allá del objetivo económico que la presidenta señala, que gracias a la bajada de impuestos la actividad productiva aumenta. Esto es un paradigma, digamos, de una ideología determinada, todo respeto, por supuesto, a ella, pero no es lo mismo que gobierne, en este caso el Partido Popular, que probablemente gobernará otro partido. Esta es una medida típica del Partido Popular, con todo lo positivo o no que tenga, pero es una medida política que obedece a un criterio, que es que hay que bajar impuestos para que la economía funcione. La realidad es que hay algunos temas, que es un paquete grande, o sea que para diseccionarlo hay algunos temas interesantes, como puede ser el capital social de las cooperativas y sociedades laborales, que sube la aportación, y hay algunos aspectos que realmente pueden ser, en mi opinión, vaya, positivos, ¿no? Ahora, la cantidad de 170 millones de euros que deja de ingresar la Comunidad de Madrid es una cantidad, desde mi punto de vista, exagerada, deja de ingresar por las necesidades que tiene la Comunidad de Madrid. Acabamos de escuchar a tus interlocutores hablando del amianto. ¿Qué puede costar el renovar esas viviendas que son peligrosas para las personas? ¿Qué puede costar renovar esos vagones que tienen amianto? Todo esto son decenas y decenas de miles, voy a poner miles de euros. Entonces, cuando existen estas necesidades sociales, que ves, pues oye, si resulta que tienes la varita mágica, bajas impuestos, subes gastos, oye, bienvenido sea. Ahora, yo creo que esa varita no existe. Por tanto, si hay unas necesidades sociales que se detectan cada vez más, luego no puedes ir al Estado, ¿no?, y decir, vamos a hacer una nueva financiación autonómica. Y el señor Montoro ya está advirtiendo, no voy a dar mucho más dinero. Pero claro, la Comunidad de Madrid, con buen criterio, dice, oye, algo tendrá que tocarnos a nosotros. Pero bueno, si ustedes bajan impuestos,
no nos vamos a poner en el peor de los casos.
Es evidente que, entonces, yo, para terminar, yo creo que hay medidas de las que ha anunciado la presidenta que evidentemente pues son necesarias y justas, en el caso, por ejemplo, de las donaciones y de las sucesiones, pero hay otras que se podían haber ahorrado, en el sentido de que, oye, Madrid tampoco está sobrada de dinero como para bajar tantos impuestos.
Bueno, a ver, estas rebajas las llevaban en el programa electoral, de manera que si se nos llena la boca siempre de decir, lo llevaban y no lo cumplen, para una vez que tenemos a una política que cumple lo que lleva en el programa, pues oye, adelante. Segundo, yo creo que esto está prehablado, por no decir muy cerrado, con Montoro. Obviamente, ya sabes, el trámite va a la Asamblea Nacional, va a tardar unos meses en la tramitación, hablo del tramo del IRPF y que va a afectar a 3 millones de contribuyentes. 3 millones de contribuyentes, porque está en el tramo más bajo. Con lo cual, aplaudo, lo lleva en el programa electoral, y yo siempre he dicho, como también creo que Ciudadanos lo dice, que el programa electoral debería de tener fuerza vinculante, es decir, debería de ser un contrato, y deberíamos de los ciudadanos exigirlo hasta judicialmente al partido que fuera. Dicho esto, el tema de sucesiones, importantísimo. Sabéis que la natalidad va... ¿A cuánto los que sois padres? ¿Qué tenéis, uno o ninguno?
Dos.
Bueno, pues cada vez se hereda más de los tíos y cada vez se hereda más entre hermanos, ¿no? Entonces es algo para aplaudir, ¿no? Ahora era la primera comunidad autónoma, creo que con Canarias, más barata a heredar, pero acordaros que solo era entre ascendente y descendiente, padres e hijos. Ahora ya se estira a una línea colateral de tíos y sobrinos, que yo conozco en el despacho más de un caso que había que pasar por caja y de una manera... nada nimia en cuanto a cuantía.
Estamos esperando la presencia de Juan Carlos Monedero aquí en nuestro programa con su nuevo libro reeditado. Mientras llega, sí que quiero poner aquí encima de la mesa esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Condena a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los reyes en el 2007. O sea, ¿qué viene a decir? Que quemar fotos del rey es libertad de expresión.
Pues, sí, eso dice. Sí. Justamente no es la primera vez, además, que España se la sanciona, es decir, desde que gobierna el Partido Popular la han sancionado, porque entiende que este tipo de actitudes pues son simplemente libertad de expresión. Es decir, el rey pues es una figura que para los españoles es muy querida, sin lugar a dudas, pero objetivamente, y en Europa se dice, es una figura política, es una figura del ámbito de la crítica, tiene que estar sometido a crítica y por tanto pues se puede hacer todo tipo de críticas, son la libertad de expresión. Yo creo que es un momento este además complejo en el tema de la libertad de expresión, pero los jueces están actuando, ya lo hemos visto con los grafiteros, ya hemos visto con algunos otros casos estos días pasados, como los tribunales consideran que la libertad de expresión está por encima de muchas otras de muchos otros derechos, y es una cosa muy positiva para los ciudadanos. Ahí estamos viviendo un momento complejo, por no decir, en fin, voy a quedarme en complejo con ese asunto. Acaba de saberse que se han filtrado desde el Ministerio de Interior datos y fotografías y actuaciones de los Mossos de Escuadra, que si habían seguido o no al Ministro del Interior, etcétera. Eso no está ni en... el juez no ha pedido eso. Son datos que el Ministerio de Interior había recabado en el curso de una investigación y de pronto el Ministerio de Interior los ha entregado a los medios de comunicación. Es un material que no tiene que entregarse a los medios de comunicación, que no puede filtrarse, y esto es bastante lesivo para la libertad de expresión y para las garantías constitucionales de los españoles. Estamos en un momento complicado.
Sí, muy complicado.
Y ojo, porque naturalmente Europa nos tira de las orejas, y en este caso justificadamente.
A ver, gracias, Montse, sí. Y los oyentes, que madre mía, creo que
impuestos,
se salen. Impuestos,
habéis abierto ya la veda.
Es que el bolsillo es el bolsillo, la pela, Carlos. Vamos a ver, yo estoy que trino, porque entonces que se derogue el Código Penal. Es decir, si nosotros tenemos unos artículos que hablan de injurias a la corona, que es el delito, el que la Audiencia Nacional... impuso a Sten, creo que se llamaba, ¿no? Que es el que roció la fotografía colocada cabeza baja, Esther, con líquido inflamable.
Y Jaume Roura.
La Audiencia Nacional les pide 2.700 euros para suspender la condena, es decir, para que no ingresen en prisión, y ahora nos pega el TC, los tira de las orejas, metiéndose en nuestra política criminal. Es que insisto, vamos a ver si tenemos muy claro la jerarquía.
Lo ha hecho alguna vez, ¿eh?
No, lo ha hecho muchas. Entonces yo quiero que... Es que está el mundo
al revés.
O sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda la prisión permanente revisable y nosotros la queremos derogar. Es que esto es el mundo al revés. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene unas funciones, pero no se meta con la política criminal de cada país. Me meto yo, que me podría meter sobre si el delito de secesión, hay principio de reciprocidad con respecto a Bélgica, por poner un caso caldente, ¿no?, en el tema de Puigdemont. Me meto yo con que, no, oiga, deje a cada país legislar. O bien derogue el artículo correspondiente donde se subsumen los hechos o donde se podrían subsumir los derechos de las injurias a la corona. Pues no.
Pero como su
aparte
indica...
de meterse con la monarquía parlamentaria, ya termino, Ricardo, no, que dice que todos somos iguales ante la ley y no sé qué, no sé cuántos, y que no puede tener un privilegio el monarca y patatín, Pascual. Oiga, que usted no tiene el régimen de la monarquía. Bueno, ¿quién ha venido? Este sí que puede hablar de monarquía. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un abrazo. Señores, Monedero acaba de entrar en el estudio. Oye hablar del rey. No les digo la que se puede montar.
Pero ¿por qué os ponéis todos tan nerviosos? Dejadme que lo anuncie, que ha llegado al estudio y que se ha sentado, por favor. Termine usted, que pongo publicidad y doy paso como se merece.
Se trata del Tribunal de Derechos Humanos.
Y la política criminal es competencia de cada país.
Se determina ahí es si realmente se ha incumplido lo que el tribunal considera que son los derechos humanos, principalmente el de libertad de expresión. Por tanto, eso es lo que viene a decir. Entonces, luego tú puedes decir, no, es que nuestro derecho, bueno, ellos que son los de los derechos humanos, dicen que defendiendo los derechos humanos, estas personas tienen derecho a quemar la fotografía del rey. Eso es lo que dice.
Ya, bueno, pues yo digo que el Código Penal habla del delito de injurias contra la corona. O derogamos el Código Penal o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se limite a no entrar en la política criminal, insisto, del legislador español, de Bélgica.
A ver, Monse, Ricardo, ahora sí, tengo que decir que Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor de universidad, político madrileño, está con nosotros con un libro que ha reeditado Seix Barral. Saludos, Juan Carlos, gracias.
Saludos,
por estar aquí.
Un placer estar aquí.
Igualmente.
De los madrileños y las madrileñas.
Sí, señor. Vamos a empezar a hablar del libro, pero ¿quiere sumarse su opinión sobre lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los reyes?
Claro. España se acostó franquista y se levantó demócrata. Y entonces todos los jueces que habían venido aplicando la legislación franquista, pues casi al día siguiente tuvieron que empezar a aplicar una legislación democrática. Y por eso tenemos un tribunal constitucional que estaba muy cargado políticamente, que tenía la misión de alguna manera refrenar, ¿no?, a jueces que tenían la tendencia, ¿no?, a que les saliera la dehesa franquista. En ese sentido, creo que Europa lleva mucho tiempo civilizándonos, ¿no? Y este tipo de comportamiento lo que demuestra es que muchas veces que en España ha habido torturas, ha habido va a ocurrir con la ley Mordaza, con decisiones que les falta la sensibilidad democrática, viene Europa a decirnos: oiga, entendemos que ustedes, mientras que nosotros llevábamos 40 años desarrollando la democracia, ustedes tuvieran una dictadura. Pero no nos trasladen, ¿no?, al comportamiento europeo este tipo de medidas, pues, que dicen muy poco de nosotros. O sea, quemar la foto de un jefe del Estado, pues no puede ser un delito.
O sea, que está con el Tribunal de Estrasburgo, claro. 100%.
Claro.
Vamos
otra
a
cosa
hablar...
es que, otra cosa es que siempre quemar banderas y demás, pues suele ser de mal gusto porque ofende a otras personas y, por tanto, siempre hay una voluntad como de ofender, ¿no? Pero, hombre, decía Stefan Zweig, el escritor, en una novela que se llamaba Fouché, en boca de Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Entonces, claro, uno puede decir, claro, le aplicamos la legislación española y entonces detenemos a Stefan Zweig. No me extrañaría, ¿no?, que algún ministro del PP dijera que me encuentren al Stefan Zweig ese y lo detengan, ¿no?
Viene, pero tranquilo, hombre. Juan Carlos Monedero.
Sí, todavía no he tomado ni café, pero... No,
le vamos a dar agua.
Muchas gracias.
Por favor, son las 4:37. Por favor, Arancha, unos minutos de recomendaciones y regresamos.
Onda Madrid. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Juan Carlos Monedero, que no deja indiferente a nadie, viene con el libro Curso Urgente de Política para Gente Decente, que escribió hace un tiempo, se ha reeditado, les digo que está en Seix Barral, y nada más abrir el libro, tengo que decir que ya empieza dando zascas. Pones en duda, Juan Carlos, nuestra democracia, ¿no? Me da la sensación que lo cuestionas casi todo. Dices, no es igual escuchar democracia y pensar yo soy el pueblo, yo soy quien manda. O sea, ¿crees que hay algunas democracias que se parecen más a estados totalitarios que a una pura democracia? No sé si es que eso ya te hace cuestionarte un poco el estado de las democracias en general.
Yo creo que por fortuna, tenemos una mirada muy crítica. Steven Pinker acaba de sacar hace un poco un libro donde él plantea que cómo es posible que en un momento de la historia donde buena parte de las variables que más nos han preocupado, analfabetismo, esperanza de vida, violencia contra las mujeres, renta per cápita, todo ese tipo de variables ha mejorado, ¿no? Y sin embargo la sensación que tenemos es que las cosas no van bien, ¿no? Y uno de los elementos que explica por qué esto es así es porque tenemos más conciencia y porque somos más exigentes y también porque tenemos como un sentido alerta de lo fácil que puede ser que se rompan las cosas, ¿no? Por ejemplo, en España ahora estamos viendo cómo en muy poquito tiempo se está rompiendo todo lo que construyeron nuestros mayores. Y resulta que es complicado salvaguardarlo. Y resulta que te va a venir al gobierno a decir que hay dinero para rescatar a los bancos, pero no hay dinero para salvaguardar las pensiones, ¿no? O para que no haya gente en la calle. O no había dinero, recordad, hace poco, para salvar la vida a la gente que tenía hepatitis C, porque decían que no había dinero, que el tratamiento era muy caro y por tanto no había dinero. O nos encontramos constantemente con este tipo de argumentaciones. Por tanto, que estemos muy críticos, ¿no? Muy alertas, creo que es una buena señal. En el caso de la democracia española, uno puede darse cuenta cómo aquello que a mis mayores, ¿no?, les llenó de orgullo, pues está en peligro. Yo soy profesor universitario y nos faltan en las aulas, ¿qué?, 300.000 estudiantes que ya no pueden pagar las tasas. Se rompió esa necesidad de que los españoles emigráramos. ¿Qué tenemos? A 1,5 millones de jóvenes que han tenido que salir fuera de España a buscar trabajo. Logramos que los abuelos no vivieran en la incertidumbre con las pensiones. Tenemos que más de 2 millones de personas con pensiones que no llegan a 700 euros.
O sea, ¿se ha deteriorado la democracia?
Pero, sin duda alguna. Fíjate que hacemos cosas que nos enorgullecen, como la ley de dependencia, que decimos es que es el cuarto pilar del bienestar, y se nos está muriendo todos los días, y ves, todos los días, 90 personas para las cuales aprobamos que recibieran ayuda de la dependencia y se mueren sin recibirla. Hombre, pues eso es cuando menos escandaloso. Y luego hay elementos más escondidos que son los que intento contar en el libro. Un arquitecto ve un edificio y, aunque lo ve por fuera, él le ve la estructura por dentro, ¿no? Entonces un politólogo tiene que hacer eso. Un politólogo tiene que intentar ver las cosas que hay por debajo, que tienen efectos, que debilitan nuestra democracia, pero que no se notan, ¿no? Y el libro va un poco de eso.
Pero también un politólogo que le gusta remover, ¿no? Remover, ¿no?
Bueno,
me da la sensación, ¿no?
Echar un avispero, ¿no?, en un confesionario.
Un poco. Yo creo que así, ¿no? Incluso dice, la subversión es bandera propia de los tiempos de cambio. O sea,
claro. Subversión viene de subvertere. Vertere es la raíz latina de versión, de mirada. Entonces, subvertere es extender algo y mirarlo por debajo. Qué curioso que eso, que nos ayudaría a entender mejor las cosas, se convierte en algo problemático, ¿no? O sea, ser subversivo
peligroso.
Es poco menos que eres peligroso. Bueno, es peligroso para el poder, que no quiere que le veas la hilacha. Bertolt Brecht, que es un maestro, ¿no?
Lo menciona, ¿no?
Claro, mucho. Aquí mucho en el libro. Yo estudié en Alemania.
Sí, señor, ¿cuánto tiempo además?
Tuve 3 años
el doctorado,
largos,
¿no?
Tuve 3 años largos estudiando el posgrado allí, sí. Y Bertolt Brecht siempre hacía preguntas incómodas, ¿no? Preguntas que, por ejemplo, yo el otro día comentaba, cuando estábamos celebrando el 40 aniversario de las primeras elecciones del 77, y todo el mundo estaba muy contento, no sé qué, yo decía, ¿por qué no nos acordamos de que los partidos que llevaban el adjetivo republicano les impedimos presentarse a las elecciones del 77? ¿Por qué no nos recordamos de que en las elecciones del 77 el rey nombró a 41 senadores reales por la cara? Porque el Senado tenía que ser una cámara para que si las cuentas no le salían, siempre fuera una cámara de bloqueo. Y el rey, por la cara, nombró a 41 senadores reales.
Era una transición, Juan Carlos.
Bueno, ya. Bueno, pero estaría bien que nos recordáramos las cosas que renunciamos a tener durante la transición. Porque es que si no, parece que todo era un mundo
Es que no la renunciamos, yo estaba allí. No renunciamos, es que había una relación de fuerzas, y tú sabes mucho de esto. Había una relación de fuerzas determinada, y entonces, digamos, la izquierda y los que patrocinaban la ruptura en aquel momento no pudieron imponer la ruptura. Y hubo entonces una reforma. Entonces, para evidentemente, en toda reforma hay cesiones, y la izquierda hizo cesiones enormes. El PSOE era republicano y aceptó la monarquía constitucional, pero la monarquía, y tantos otros. Y Carrillo en aquel momento era más monárquico que Felipe González o que los socialistas. Por tanto, claro, era un momento en el cual no se pudo imponer en esa relación de fuerzas la fuerza progresista. Y
a mí me gusta
tanto,
mucho la expresión.
Lo que pasó es que es lo que pasó. Entonces,
me
claro,
gusta mucho la expresión
una,
de Vázquez Montalbán.
Una imperfección extraordinaria.
Vázquez Montalbán
la que hay,
decía
pero
que
hemos llegado hasta aquí gracias a esa transición.
Vázquez Montalbán decía que en vez de hablar de una correlación de fuerzas, había que hablar de una correlación de debilidades, ¿no? digamos que la oposición no tuvo la fuerza como para realmente hacer una ruptura, y el franquismo no tuvo la fuerza como para impedir el cambio. Lo que pasa es que yo creo que hay que revisar aquel tiempo para entender cosas que nos pasan ahora, ¿no? Porque es que si no, seguiremos en el bucle de aquello que decía Ortega y Gasset, de que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa, ¿no? Entonces, que yo mire hacia el pasado y entienda algunas sesiones, me explica cosas que ocurren hoy. Por ejemplo, que igual a ti te dan lo mismo, ¿no? Por esa mirada que tienes amable con la transición.
Sí, es amable, ¿no? pero no es crítica también.
Me parece genial. Entonces, nos vamos a encontrar seguro.
No yo, pero...
Entonces, ¿qué preguntas?
No, por ejemplo, el día que abdicó el rey Juan Carlos, ¿no? Y abdicó contra su voluntad, porque no quería, ¿no? Lo obligaron, porque es que si no, la propia monarquía estaba en peligro, ¿no? Después de aquel suceso de Botsuana, donde se rompió la cadera.
En principio fue por su propia voluntad,
No es cierto.
¿Qué datos tenemos para decir que no fue por su voluntad? ¿Qué datos objetivos?
Pues sus propias declaraciones diciendo que no quería dimitir.
¿Pero quién le pudo obligar? Porque hay que poner nombre y apellidos, pienso yo. Poderes fácticos lo llamábamos, pero luego decíamos, el poder fáctico es el ejército, y concretamente Milán del Bosch y tal. O sea, poníamos nombres. Ahora, si alguien ha obligado al rey a en contra de su voluntad, ¿quién fue? Hay que decir, por lo menos, no digo que digas nombres, pero sí, no, ya sabemos que ha sido el empresariado.
¿Quién
puede haber obligado al rey?
Yo entiendo que a veces hay gente que tiene interés en caricaturizar las críticas para
con toda honradez te lo digo. Pero mira, sencillamente es interesante porque, o sea, cuando tú dices eso, que a lo mejor tiene, por supuesto, razón para decirlo, pero identificar quiénes pueden haber forzado.
Te cuento que en aquella mañana que el rey abdica, deprisa y corriendo, ¿no? Sobre todo el Partido Socialista fue el máximo responsable de la ley de abdicación del rey, ¿no? Fue muy importante la tarea de Felipe González y de Rubalcaba. Pero con tantas prisas luego tuvieron que hacer una segunda ley, ¿no? Rompiendo todo tipo de lógica legal. Eso te lo cuenta Javier Pérez Royo, un catedrático de Derecho Constitucional bastante respetable, ¿no? Donde plantea que por la mañana el rey Juan Carlos le entrega la jefatura de las Fuerzas Armadas a su hijo, en una ceremonia privada. Y por la tarde va Felipe VI, ya vestido de capitán general de los ejércitos, a que lo coronemos rey, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto que puede parecer una tontería? Lo que hay es que...
Bueno, a que le coronemos España, rey, no, es una monarquía parlamentaria, no te equivoques.
Sí. Claro, pero por eso lo tiene que coronar.
Es que
pero lo tiene que coronar el Parlamento.
Es que me pones con los conceptos, claro, pero estamos en una monarquía parlamentaria.
Pero lo tiene que coronar el Parlamento.
Por supuesto. Pues es por eso es una monarquía parlamentaria. No, has dicho y le coronamos.
Claro, le coronamos.
Es que venga, claro. Que termine, Monedero. Claro.
Entonces va por la tarde al Parlamento, pero él va ya vestido de capitán general de los ejércitos antes de que lo coronemos rey. ¿Por qué? Porque para los Borbones la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática. ¿En qué se demuestra esto? Se demuestra en que el rey Juan Carlos nunca juró la Constitución, ¿no? Y se demuestra también en que el hijo consienta en que el padre le ceda la jefatura de los ejércitos antes de que los españoles lo coronemos rey. Son detalles que explican por qué después Urdangarín iba a pedir dinero en nombre del rey y se lo daban.
Juan Carlos, pero no estás mezclando, bueno, un montón de cosas y de conceptos.
Detrás de esto lo que había, Nieves, era que hay cosas escondidas que nos explican por qué esos empresarios que eran los que le regalaban un yate al rey son los mismos empresarios que han estado de alguna manera manteniendo el bipartidismo, son los mismos empresarios que están ahora financiando a Ciudadanos. Y simplemente lo que planteo es que es bueno saberlo. No sabes la alegría que me dio enterarnos hace un par de días ya que el IBEX 35 reconoce que se reunió con Rivera. Detrás de todo esto, y termino, lo único relevante...
Si apuntas las encuestas que va a ser presidente del gobierno de España, hombre, ya solo faltaba, y los sindicatos también harían bien de... ¿no? Y vos, yo creo, los sindicatos habrán estado con Rivera. Pues, oye, parece que tienes posibilidades de gobernar. ¿Tú cómo ves esto? Pues parece normal, ¿no? Porque vayan a influir los sindicatos en la deriva de Rivera ni vayan a financiar.
Van a influir más el IBEX 35 que los sindicatos, desgraciadamente, ¿no? Pero de todas maneras, lo que quería trasladar simplemente era que cuando tú, como en la novela aquella del Diablo Cojuelo, tú levantas los tejados, ¿no? Para ver las cosas que normalmente no se ven, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que planteo. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando levantas determinados tejados, hay gente que se pone nerviosa porque entonces tiene que asumir que esas cosas sobre las cuales tiene una mirada amable, pues le convierte de alguna manera en cómplice si no tiene una mirada crítica.
Ya que está Juan Carlos valorando un poco, pero en el libro, la verdad, se nota que eres profesor, se nota, hay mucha, mucha cita, pero tengo una duda, porque hablas que emanciparse es librarse de la tutela de quien te marca las reglas. Me gustaría ya tu opinión sobre Cataluña. ¿Te parece que república o fuera de la ley? En estos momentos, Puigdemont debería... Me interesa mucho porque como eres absolutamente, como tú dices aquí, te gusta la subversión, me gustaría también la opinión sobre lo que está sucediendo en estos momentos y no sé si este emanciparse se podría trasladar también a Cataluña, a la opinión sobre Cataluña.
Hay un problema con este tipo de preguntas, Nieves, y es que me obligas a posicionarme en el tramo final de algo que lleva un recorrido muy largo con muchas torpezas por muchos lados, ¿no? Y por tanto, al final, hacer una afirmación sobre el tramo final pues es poco matizada, ¿no? Lo que sí que es cierto es que España tiene cuatro heridas que arrastramos desde hace 100 años, ¿no? Que es lo que explica por qué en Italia pueden tener 900 y nosotros tenemos solo la vaquilla, ¿no? Tenemos una herida colonial, tenemos una mala relación con África, una mala relación con América Latina, muy paternal, y tenemos al mismo tiempo una relación muy subordinada con Europa. Tenemos una herida social, porque mientras que se estaba desarrollando el Estado Social en Europa, aquí teníamos la dictadura Primo de Rivera y luego la dictadura de Franco. Tenemos una herida ciudadana, por el peso que ha tenido la Iglesia en nuestro país, porque el ferrocarril no lo hicimos nosotros, nos lo hicieron potencias extranjeras para sacar los minerales, y por eso pasaba todo por Alcázar de San Juan, ¿no? Y todavía ve tú de Vigo a Barcelona, ¿no? O de Almería, ¿no? A Granada, ¿no? Sigue, el ferrocarril no nos ayuda a encontrarnos, ¿no? Y luego hay una herida territorial de un país que somos un estado muy viejo, el estado de los más viejos de Europa, pero una nación joven. Los españoles empezamos a sentirnos españoles con la invasión francesa de 1808. Uh-huh. El himno que funciona en la lucha contra el francés, que es una jota, reza: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. En 1823, Fernando VII acuña moneda, reales y maravedíes, ¿no? Y firma Rey de las Españas, porque todavía no tenemos la concepción de España. Nos pasa como a Italia o como a Alemania. Somos un estado, insisto, muy viejo, pero los reyes católicos, que eran imperio, cuando tú montas un imperio, dejas bastante laxitud a los territorios que se te anexan, ¿no? Por tanto, los reyes católicos nunca tuvieron ningún problema con una Cataluña que hablara catalán o que tuviera sus propias normas. Le exigía que fuera católica y que rendiera tributos. ¿Y qué significa esto? Que los catalanes llevan...
Y que no se secesionara.
Termino. Perdona, bueno, del imperio. Claro. Del imperio, ¿no?
Claro.
El imperio es una cosa bastante más laxa. La conclusión de todo esto es que España es un país de países, ¿no? Y que la única manera de que seamos capaces, ¿no?, de solventar esto es que entendamos que España necesita en la organización territorial tres principios y que tienen que afectar a todos los territorios, ¿eh? A todos. Que tenemos una parte que tiene que ser unitaria. Es decir, no puede haber 17 calendarios de vacunación, no puede ser que te rompas una pierna en Huelva, en otra tienda en Baracaldo o viceversa. No tiene sentido que haya diferencias de esperanza de vida entre Navarra y...
Sí, que haya ciudadanos, ¿no?, de primera y otros de
Entonces,
segunda,
¿no? Hay un elemento unitario, porque si no, no seríamos un Estado. En segundo lugar, tiene que haber un elemento federal. Es decir, un elemento de descentralización que también tiene que estar simbólica. No solamente es descentralización, que no tiene por qué Madrid gestionar los hospitales de Andalucía ni de Cataluña.
Tiene que haber nuestras comunidades, Juan
Carlos,
¿no?
Claro. Tiene que haber un elemento de descentralización, pero cuidado, hay algo que no hemos hecho todavía. Somos incapaces de, por ejemplo, llevar el Tribunal Constitucional a Girona. ¿Por qué no? Es decir, en Alemania, yo recuerdo que la capital estaba en Bonn, la City estaba en Frankfurt, los periódicos se hacían en Berlín y no pasaba nada, ¿no? Y hay un tercer elemento, Nieves, he dicho unitario, federal y confederal. Porque hay cosas en nuestro país que son confederales. Por ejemplo, los catalanes y los vascos quieren su propia policía. Los madrileños no la necesitamos. Y los andaluces tampoco. Pero eso es un elemento confederal, que ellos lo tienen y nosotros no. Y no tenemos por qué exigirlo. Uh-huh. Si somos capaces de entender que estos tres principios pueden dar una solución a nuestro país, nos dejaremos de esta barbaridad, que es un 155 que se está aplicando contra la propia Constitución. Es decir, en ningún momento el 155 permitía suspender al gobierno de Cataluña, y tenemos también después todo este espectáculo de Puigdemont que raya ya lo esperpéntico, ¿no? Y que lo está sufriendo todo el mundo y que está todo el mundo hasta las narices. Busquemos una solución Y en ese sentido, yo creo que sobran todos los que nos han metido en este berenjenal. Yo creo que la solución no pasa ni por el Partido Popular, que ha preferido romper la relación con Cataluña para que no hablásemos de la corrupción y otras cuestiones, y no me interesa nada Convergencia, el actual PDeCAT, que son los pospuyolistas, que también han hecho este viaje desesperado para que no hablásemos también de su corrupción y de sus problemas económicos.
Otra pausa y vamos ya hacia el final de este...
¿Ya?
¡Ay, qué pena! Por Dios, vamos a seguir.
Onda Madrid. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Que se nos queda corto el tiempo,
muy
pasa
corto,
demasiado rápido. Nada. Juan Carlos Monedero, con este libro de Seix Barral, Curso Urgente de la Política para Gente Decente. Dice Monedero, la política como decencia de lo cotidiano, donde nada tiene sentido sin los demás, sin la posibilidad de que crucemos nuestras manos y las entrelacemos. Me gustaría saber, este curso urgente de política, ¿quién lo tendría que hacer, viendo los políticos que ahora mismo están en primera fila?
Tanto político indecente, ¿no? Es espectacular.
Este casi... curso urgente, ¿quién lo debería hacer? Empecemos por Pablo Iglesias. ¿Lo debería hacer?
¿Pablo Iglesias?
¿Le ha mandado el libro o no?
Por supuesto, se lo mandé en su momento. Pero Pablo y yo compartimos, ¿no?, estas exigencias de decencia que hay en este libro. Él las tiene muy claras, ¿no? ¿Y sabes dónde se demuestra eso? En el escaso... apego que tiene a ningún tipo de cargo, Pablo, ¿no? A diferencia del conjunto de los políticos que están en la política para forrarse, ¿no? Como decía la conversación aquella de Sanz con Naseiro. Entonces, mira, la política, Nieves, para mí es autoayuda colectiva. O sea, la autoayuda colectiva se llama política. Y es algo que tenemos que recuperar. Es decir, ¿por qué van a tratar un poco mejor a los abuelos? Porque han salido a la calle a hacer política. ¿Por qué os van a tratar un poquito mejor a las mujeres? Porque estáis en la calle. Es que si no, este gobierno se ajusta siempre por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es el que no protesta. Insisto, ¿cómo es posible que haya casi 1000 cargos y entornos del Partido Popular en procesos de corrupción? ¿Cómo es posible que el 100% de los tesoreros del PP estén imputados por corrupción? ¿Cómo es posible que M. Rajoy siga siendo presidente de los españoles cuando está en unos papeles absolutamente evidente, ¿no?, y señalado, ¿no?, por la Guardia Civil y la policía como,
hombre, porque...
indicios muy, muy potentes de que está vinculado a cobro de sobresueldos con dinero?
Pero,
B,
¿no? Pero los jueces, pero no lo han dicho.
Es que eso, como no lo han dicho los jueces, claro, Juan Carlos...
Lo que pasa es que en política claro, hay una cosa que se llaman responsabilidades políticas,
sí,
no judiciales. Y en política las responsabilidades políticas, como he dicho muchas veces, se conjugan dimitiendo. Es espectacular que haya papeles donde aparezca M. Rajoy y haya gente que le dé lo mismo. Mm. O sea, es que es intolerable. Mm.
¿Qué está,
sentido tenemos, ¿no?,
está,
pero Juan Carlos, una última, perdóname.
Estamos resoplando desde hace un rato.
Todo este diagnóstico, otro programa, todo este diagnóstico,
cuando queráis.
Todo este diagnóstico que haces, Juan Carlos, que
tienes,
yo coincido
segundos,
mucho con ello,
¿eh?
Pero te quiero preguntar, ¿por qué esto deriva en gobiernos conservadores y de la derecha en todo el mundo?
Pues el mundo, no contestes ahora, sino después de las noticias, 5 minutos y rematamos a Monedero. Es que si no, nos quedamos aquí.
Rematemos a Monedero.
¿Rematar?
Me lo pido.
Estamos hablando de su forma de escribir
pena,
en Twitter.
¡Ay, qué y pena! ¡Ay, qué pena! Enseguida volvemos. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La detenida por la muerte de Gabriel ha confesado que mató al niño, según fuentes de la investigación. Ha reconocido que le asestó un golpe con la parte roma de un hacha durante una discusión y lo estranguló. Ana Julia ha querido hacer hincapié en que el pequeño la había agredido primero y por eso decidió golpearlo. El interrogatorio se ha producido durante más de una hora en la comandancia de la Guardia Civil de Almería. Sin embargo, los agentes dudan en estos momentos de la versión que ha dado la presunta autora del crimen y esta tarde efectuarán una reconstrucción de los hechos que se produjeron el pasado 27 de febrero. Lo harán con la detenida. Los padres del pequeño Ángel y Patricia han despedido a su hijo, que ya descansa tras ser enterrado. Han estado arropados en el funeral celebrado en la Catedral de Almería por decenas de autoridades y miles de almerienses. Entre los presentes, el padre de la niña Mariluz Cortés, Juan José Cortés.
He salido roto de ahí de ver a esos padres que no se podían poner de pie, estaban rotos, estaban... Solo mirarlo a los ojos veía ese vacío de la mirada perdida, ¿no? Y me ha recordado mucho cuando nosotros también vivimos ese momento, ¿no? Y todos estos 10 años de dolor y de pena, ¿no? Así que yo, toda mi solidaridad con ellos, y me van a tener para cuando quieran, y bueno, que sigan luchando.
La ampliación de la estación de Atocha estará terminada en 2023. Se construirá a 45 metros debajo del actual y se invertirán 661 millones de euros. También se construirá un bypass para que la alta velocidad del noroeste pueda entrar a las nuevas vías. La reforma va a contar con una nueva estación pasante para los trenes que circulen por el nuevo túnel de alta velocidad que conectará Chamartín con Atocha, que pasará de tener una capacidad máxima de 18 millones de viajeros a albergar hasta 40 millones. La nueva estación contará con dos grandes accesos, uno en la glorieta del emperador Carlos V, otro en Méndez Álvaro. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presentado el proyecto.
Con esta inversión de 660 millones de euros, no se trata solo de duplicar la capacidad hasta llegar a los 40 millones de pasajeros al año, sino de convertir todo el espacio urbano en el que está ubicada en el mayor nodo de comunicación intermodal del país.
Dos individuos han sido detenidos por publicar falsas ofertas de trabajo. Llegaron a estafar hasta 40.000 euros a entidades financieras. Solicitaban préstamos como beneficiarios que luego eran reclamados a las víctimas. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Para efectuar las estafas con las que obtuvieron unos 40.000 euros, siempre publicaban falsas ofertas de empleo en páginas de Internet. De este modo, obtenían datos personales e información fiscal de las víctimas, usurpando su identidad al pedir créditos en su nombre. La investigación se inició en el mes de junio del año pasado tras recibir información de que a 7 personas se les reclamaba por parte de entidades financieras el pago de préstamos bancarios que decían no haber solicitado nunca.
En el Congreso de los Diputados se debate esta tarde una proposición de Esquerra para que el delito de injurias al rey desaparezca del Código Penal. Noelia Ontoria.
No va a salir adelante. Calabazas del PSOE para que la propuesta de Esquerra Republicana lo haga. El PSOE considera que debe mantenerse el delito de injurias a la corona pese a la sentencia puntual, señalan, de Estrasburgo, anteponiendo la libertad de expresión a la condena por quema de fotos al rey a dos jóvenes. La diputada de Compromís, Marta Surlí, que sí apoya la derogación de los artículos del Código Penal, ha utilizado versos del condenado rapero Valtònyc para reforzar su exposición.
Y que, en palabras del censurado también Valtònyc, son respetuosos con la Constitución. En cambio, los derechos humanos se os pasan por los cojones. Gracias.
La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha dado por retirada la expresión del acta de sesiones. De hecho, ni siquiera aparece en la transmisión televisiva del pleno que hace el Congreso de los Diputados.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos la circulación por las principales vías de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos dificultades en las entradas a la capital por la 1 hasta el nudo de Manoteras y en la 2 en la intersección con la M30. Densidad circulatoria además en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, dirección A2. En el resto de vías madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos la importancia de llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad, así como los sistemas de retención infantiles.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Directo para rematar, y había quedado esa palabra, la presencia de Juan Carlos Monedero aquí en nuestro programa con este curso urgente de política para gente decente que ya va su por 14ª edición. Ha sido traducido a varios idiomas, entre otros, el alemán, el italiano, en fin, portugués. Yo quisiera que supiéramos qué están diciendo los oyentes.
¿Cuánto tiempo tengo?
Vaya. Porque, por Dios.
Vamos, es que tengo aquí que deberes desde las 4:15. Hablan de impuestos, hablan del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ya que está Monedero, pues vamos aquí, que le dan un poquito de caña. Bueno, para empezar, Marta pregunta si volverá otro 15M, 7 años después. Bueno, se hace ella misma la pregunta.
Pues vamos por partes, Juan Carlos.
Corriendo a la gente de los impuestos, fíjate que es una constante de la derecha atacarnos que si los impuestos... los jueces dijeron que yo nunca hice nada ilegal, ¿no? Es una cosa que, a fuerza de repetir una mentira, parece que al final va quedando el pozo, ¿no? De que al final yo tuve algún problema con Hacienda. No tuve nunca ningún problema con Hacienda, sino fue una construcción, ¿no?, para intentar señalarnos al respecto.
Hombre, no fue delito, pero tributaste por una sociedad y tuviste que regularizar.
Porque había una discusión. Había una discusión.
Ah,
claro,
o sea, ahora
había
se
una discusión, igual que Aznar. ¿Sabes cuál es la diferencia?
No. Sí. El que lo haga a los demás no implica lo que haces tú.
Pero ¿cuál es la diferencia?
Una cosa es que no sea constitutivo de infracción penal y otra cosa es que tú tributaste a través de una sociedad limitada que tributa a un tipo impositivo más bajo y tenías que haber tributado como un IRPF, como persona física.
¿Por qué? Porque
y
había...
como consecuencia de eso, tuviste que pagar una ingente cantidad para evitar...
Pero no iba de esos impuestos.
Pero como lo
señalaba,
es que
hemos hablado de impuestos.
Por si acaso yo lo digo. Por si acaso. Entonces,
oye, Cifuentes ha dicho que el IRPF no lo baja. ¿Qué opinas?
Voy a hablar.
Hombre, que todo,
pero déjame, no digas tú lo que quieres decir y no me dejes
hablar. No, es que hoy es un titular.
Pero quiero plantearos que había una discusión sobre cómo se debía tributar. Mis asesores me dijeron, haz esto, había discusión y dije, yo quiero hacer lo que sea más seguro. Hice una complementaria en tiempo legal que indica que no hay nada fuera de lo ilegal. Y por tanto, yo sé que le molesta a mucha gente, pero hemos tenido decenas de juicios y siempre los ganamos todos, ¿no? La otra pregunta.
Dicho esto, que los impuestos es que Cifuentes ha dicho que es que hemos comenzado por ahí nosotros el programa que va a bajar el IRPF.
Yo creo que la
entonces
mejora.
Estábamos en eso,
La mejora.
El tramo más bajo
de la Comunidad de Madrid.
La mejora de los impuestos para los madrileños es que el Partido Popular deje de robar, ¿no? Creo que es lo que más va a generar de fondos, ¿no?, para solventar los problemas de los madrileños. Porque claro, si resulta que todo se ha pagado con sobrecostos, si se ha hecho con empresas que después daban mordidas al Partido Popular, si todo lo que se ha hecho miras y dices aquí ha habido un agujero, da igual que fuera el Papa, que fuera la cooperación, en todo, ¿no?, en todo han estado robando sin ningún tipo de problema, hombre. Que no vengan a decir ahora que van a bajarle a los tramos más bajos, que seguramente no pagan impuestos porque están exentos, como para apuntarse una medallita. No, Cifuentes es muy de eso. Tendría que ver yo cuánto
¿Pero quién
supone
arroba?
Eso.
¿Cifuentes?
Tendría yo que ver.
Es que el argumento que dices, como lo dejas así caer,
ya
hablas de robo.
Claro, pues ya verás.
Y Pepe y tal.
Mira,
y la persona
Cifuentes lleva
que...
20 años en los cargos de dirección del partido. ¿Y? Yo personalmente no me fío en absoluto de que no tenga nada que ver con lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos 20 años. Por tanto, ya lo veremos.
Bueno,
más temprano que tarde, porque también se decía, de Esperanza Aguirre. ¿Y quieres apostar conmigo si vamos a ver imputada a Esperanza Aguirre?
Bueno,
¿quieres apostemos aquí en Madrid?
Es que yo,
Montse, nos estamos metiendo en el territorio cultural.
Quiero aclarar, dado que dice.
Pero
que,
vamos
que
a ver qué dice
si Cifuentes, según él, roba. O sea, quiero que salga de su boca si a su es en su opinión. La señora Cifuentes roba.
Bueno,
para ganar una defensa de derecho al honor de Cifuentes.
¿Contesta Juan Carlos Monedero o pasa palabra?
No, lo dirán los jueces. lo dirán los jueces, ¿no? Pero lo que te aseguro es que indicios sobre toda la actuación del Partido Popular hay muchos.
A ver, más.
Bueno, yo me acojo a la séptima acepción de rematar de la RAE, que es agotar lo que queda de algo. Me tenéis agotadito, chicos. Es que no coloco ni una hoy, ¿eh? No hay manera, dice Marta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha metido otro zasca hoy a España. Van 6 zascas de las últimas 7 sentencias. Dice Lole que, Monedero, a ver si sois capaces de crear algún otro movimiento vosotros solitos. El problema es que, dada vuestra hipocresía, demagogia y populismo y últimamente vuestra pérdida de votos, no sé si tendríais algún éxito. Creo que esto es una crítica y hay unas cuantas más. Bueno,
nada, no, me parece muy bien. Sí, yo creo que las críticas a la política son necesarias, ¿no? Y quien no esté dispuesto, ¿no?, a soportar las críticas tendrá que dedicarse a otra cosa, ¿no? Otro aspecto será que las críticas tengan más solidez o menos solidez. Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado desde el comienzo, ¿no? Y es el poco problema que tenemos algunos, en mi caso creo que es evidente, en ir a discutir a sitios donde sabemos que ni la audiencia ni las mesas que se configuran son afines, ¿no?, a lo que yo pienso. Y me reúno con liberales, incluso en el programa que estoy haciendo ahora,
yo,
¿no?, en la frontera.
Yo se lo agradezco.
Antonio Escotado, ¿no?, que es una persona que estaría a las antípodas, pero no importa, ¿no? Estoy convencido de una cosa que decía Gramsci, decía: combate a tus adversarios políticos intelectualmente donde sean más fuertes y políticamente donde sean más débiles.
Mañana de cuatro estarás muy cómodo también.
Me perdonas.
Mañana de cuatro estarás muy cómodo.
Me perdonas.
No,
yo lo que...
Las mañanas de cuatro tienen la decencia de invitar siempre a posiciones encontradas. Invitan siempre a posiciones encontradas, cosa que no se hace en otros sitios.
Juan Carlos, quiero que sepas que todos los martes están ellos dos. Y que discuten muchísimo. Discuten muchísimo. O sea, que aquí lo que nos gusta también es la discusión.
La
discusión. Tienes aquí otro libro que se llama Los nuevos disfraces del Leviatán, el Estado en la era de la hegemonía neoliberal.
Sí, lo vimos otro día.
Este es el último, ¿no? Se
acaba de salir hace un par de meses, sí.
Acá el pensamiento crítico, y digo yo que ¿de dónde sacas tiempo, Juan Carlos, para tanto libro? Es que estamos en la hora cultural.
Es que no sigo el fútbol.
¿No eres futbolero?
No soy futbolero.
Vaya, ni del Real Madrid, ni del Barça, ni del
Atlético. Cuando era jovencito era del Rayo, incluso hice las pruebas para apuntarme ahí a los alevines del Rayo, pero lo compró Ruiz Mateos.
Y
aquello era como, ¿no?, como que me daba repelús, ¿no? Entonces empezó toda una lógica de que los empresarios corruptos compraban clubes de fútbol, ¿no?
Sí, y pero entonces los bucaneros siguieron ahí con...
Los bucaneros, o sea, han seguido ahí.
Estaban ahí,
sí,
es verdad. Y estaba también Ruiz Mateos.
Es verdad que los bucaneros han seguido ahí manteniendo. Ahí, pero yo no tuve su constancia ni su coherencia.
Juan
es que
Carlos...
Eres muy moderado, Juan Carlos. No te veo yo de bucanero.
Eres...
Capricornio.
¿Eres Capricornio?
Sí, Capricornio.
Ah, pero... vale. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
12 de enero. Llegué tarde a los Reyes
Magos. O sea, que ya ha pasado, ¿no? Sí. Tengo que estudiaste en un colegio religioso, los Sagrados Corazones, de Martín de los Heros. Uh-huh. Y ahí parece ser que con 11 años hubo algo que sucedió con un amigo tuyo que te hizo hacer un giro, ¿no?
Es verdad.
A la izquierda,
bueno,
¿no?
Pues detuvieron a Restituto, Valero Ramos, que era un capitán de paracaidistas de la Unión Militar Democrática.
Sí, de la UMD.
Uh-huh. Mi amigo Ignacio me convocó en el recreo, ¿no?, a contarme una cosa que me hizo jurar que no se iba a contar a nadie. Y me dijo, ¿dónde tenía mi padre? ¿Quién? Me dijo, Franco. Y dije, ¿por qué? Y me dijo, porque Franco es un hijo de...
Con 11 años.
Con 11 añitos, ¿no? Entonces dije, aquí a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto, ¿no? Y es verdad que a partir de entonces, claro, si encarcelan al padre de tu mejor amigo, que sabes que es una hermosísima persona, empiezas a preguntarte qué ocurre, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es verdad que ahí empezamos a politizarnos jóvenes.
Jóvenes, ¿no? De entonces a hoy, ¿qué ha quedado de aquella persona que me imagino que quería cambiar el mundo? ¿Qué ha quedado después
pues yo
de...?
Yo creo que está intacta, ¿no? Yo creo que yo tengo mis sueños intactos y, por tanto... Hay gente que me dice, es que pareces más joven de lo que eres. Y digo, porque mantengo mis sueños intactos, ¿no? Es la mejor terapia rejuvenecedora. Y yo creo que hay algo que me gusta, ¿no?, con la edad, ir teniendo serenidad, ¿no? Y a veces la coherencia...
¿Serenidad, Juan Carlos Monedero?
Sí, uf, mucha. Claro, muchísima. Uh-huh. Si no tuviera serenidad, sería una locura, ¿no? Es decir, tú puedes tener...
Porque eres como una bomba, ¿no?
Tú puedes
eres
tener
una
la
bomba
mesa...
de relojería. Vivir contigo es, ¿no?, pura explosión.
Espero que vivir conmigo sea divertido, ¿no?
Hombre, desde luego aburrido no.
Tú puedes tener la mesa muy desordenada, pero la cabeza no tiene que estar desordenada. Entonces creo que, claro, si no tienes serenidad, no va a ser fácil, ¿no?, que ayudes a nadie, ¿no?, ni que tampoco te ayudes a ti mismo. Yo creo que el ir entendiendo qué es lo importante y qué es lo accesorio, a mí me ayuda mucho, ¿no?, entender a qué le tengo que dedicar tiempo, a qué no, no angustiarme, ¿no?, cuando estoy leyendo un libro, de tener prisas para acabármelo porque entonces no te lo vas a leer bien, no tener, por ejemplo, ningún prurito con los cargos, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo le decía y no, la gente no me creía, ¿no? A mí no me interesan los cargos y creo que lo he demostrado, ¿no? Que todo lo que he hecho fundando Podemos no era porque tuviera la más mínima ambición de cargos. Cuidado, ¿eh? Creo que es muy importante en política que haya ambición, porque si no hay ambición tampoco existe la posibilidad, ¿no?, de poner en marcha todos estos procesos. Pero creo que es bueno y por eso creo que Podemos, la mezcla es buena, ¿no? Hay gente que está en la política sin querer cargos, otros que sí que están con la voluntad, ¿no?, de tener esos cargos, y creo que esos contrastes son muy interesantes.
Pero todos... aunque no esté en la dirección, tiene hilo directo con Pablo Iglesias y además se dice que tiene una influencia total, ¿no?
No, total.
Total.
No. Lo que pasa es que tenemos una lectura muy similar de las cosas. Entonces, cuando tú aciertas en el diagnóstico, ¿no?, es mucho más fácil todo lo demás. El problema es que el diagnóstico fuera diferente, entonces sería muy difícil encontrarnos, ¿no? Entonces, yo creo que yo digo de broma, como Zygmunt Bauman, un sociólogo que hablaba del amor líquido, la modernidad líquida, el trabajo líquido, yo digo que soy un dirigente líquido, ¿no? O sea, que estoy ahí,
y amor es como va, Juan Carlos.
De amores voy pletórico.
Eso es bueno. Eso te nota en la piel. Fíjate, te nota la... Nos, a lo mejor te pasa un comentario fatuo, ¿eh?, de que te lo haga una mujer y de derechas, pero tienes la piel mejor.
Muchas gracias.
Se nota, bueno, que eres feliz.
Digamos
algún
que tengo
día,
serenidad.
A ver si puedo leer la obra.
No sé muy bien lo que es la felicidad, pero tengo la serenidad de estar peleando peleas que creo que merecen la pena ser peleadas. Porque tengo un concepto de vida que merece la pena ser vivido.
¿Pero las estás peleando desde atrás? Porque tú nunca te has ido de primera línea, ¿eh?
O sea, es
te
que
has
creo
ido nominativamente,
no se ha ido.
Pero yo...
Anunció el 30 de abril del 2015
nada,
su dimisión.
Siendo el fundador de lo que eres, tío, no nos creemos que estés...
En la retaguardia.
En la retaguardia.
Pues ahí estoy todas las tardes haciendo un programa de televisión
ya,
en público,
si nos vemos,
TV.
Sí, sí.
Ah, sí, es verdad. Haciéndonos la competencia. ¿Qué tal se te da?
Muy apreciado, por los compañeros. Todo hay que decirlo.
Pues... yo creo que...
Como
que,
estamos enfrente, a ver si me invitas algún día para irte a ver.
Claro,
allí.
Cuenta con ello.
¿Vale?
Creo que estamos intentando hacer algo diferente. Porque tenemos ironía, a veces incluso sarcasmo, pero no es un programa de humor. No es un programa de política, ¿no? Es un programa de debate, de discusión, de entrevistas, de análisis, con humor constantemente. Pero ya hay muchos programas de humor, ¿no? Procuramos hacer política. Es que yo creo que la política, como te decía antes, es la única autoayuda que funciona. Porque es la autoayuda colectiva. Y estamos muy solos. Hay una cosa, Nieves, que también he aprendido con la edad.
¿Qué es?
Que lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que las personas progresistas creemos en el ser humano. Mientras que las personas conservadoras suelen tener una mirada mucho más negativa del ser humano, ¿no?
Me voy como... porque debo ser tuerta y con los ojos de profundidad.
No, pero Moisés, soléis, la gente que sois conservadoras tenéis una mirada... más pesimista del ser humano, ¿no?
¿Yo pesimista?
Ay, yo creo que esto ya sí que da para otro,
esto ya
territorio.
En la barra de un bar, en otro programa,
con la cervecita. No me ha dicho tu invitado cómo va a asimilar él que, por ejemplo, Rivera gane las elecciones. Sería
pues
de
mira,
alguna manera frustrante después de estar...
¿no? No, fíjate, te digo... Se lo digo a gente con la que tengo alguna relación, ¿no? Sí. Con la gente de Madrid, de Ciudadanos, sí. Con algunos tengo relación y hablo con ellos de vez en cuando, ¿no? ¿No sabéis la alegría que me daría que se recuperase el Rivera aquel del debate con Évole y Pablo Iglesias? ¿No sabéis la alegría que me daría, ¿no? Que recuperásemos ese Ciudadanos que no venía, ¿no?, a hacerle trabajo sucio al PP, que no exista ese Ciudadanos que está dispuesto, ¿no?,
el que era grabado en un bar, las... Juan Carlos, que le metió sí. Un zar... Ah, bueno.
Entonces, ¿cómo me gustaría que Rivera recuperase la exigencia de regenerar la política en España, que la ha abandonado porque está sosteniendo en Andalucía a Susana Díaz y en Madrid a Cifuentes. Y en España a Rajoy. Que recuperasen la exigencia de una reforma electoral. Que recuperasen la exigencia de trabajar no para los que desahucian, sino para los desahuciados. De no primar a los bancos, sino primar a la gente. O sea, ese Rivera, que venía también con un discurso de derechas, pero regenerador. Ojalá lo recuperaran, porque a día de hoy tengo la sensación de que tenemos un Rivera que está más a la derecha que el PP. En Cataluña, con los vientres de alquiler, con el apoyo a los bancos, con el apoyo a las pensiones privadas. Y ojalá, ya digo, se recuperase, porque es que si no...
No se quieren mucho.
Han mentido.
No se quieren mucho, ni Ciudadanos ni Podemos. No se quieren, es que es una
pero
realidad.
Pero no es verdad. O sea, te aseguro, Nieves, que en lo que tiene que ver de regeneración política, nosotros estaríamos locos por poder llegar a un acuerdo y que lo cumplieran. Vamos a cambiar la ley electoral. Vamos a impedir que los corruptos se vayan de rositas. Vamos a poner solución, ¿no? real al problema territorial en España. Y vamos a buscar soluciones, ¿no?, que nos permitan dedicarnos a lo importante. Si Rivera decidiera trabajar en esa dirección, ya te digo que nos encontraríamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que tengo la sensación de que salvo Rajoy, que sigue R que R, Pedro Sánchez es un veleta, Rivera es un veleta, y al final pues no sabes muy bien qué piensan, porque cada día parece que piensan una cosa.
Juan Carlos Monedero se ha ido.
Y luego dice que deja la política, que nos ha soltado el mitin de la tarde.
Ay, chicos. Juan Carlos, curso urgente de política para gente decente, 14ª edición. Gracias por haber venido a la parte política y ya de lleno has entrado en la parte cultural, que es esta segunda hora de programa. Nos gusta decir que esta es su casa y que nos encanta debatir, nos encanta que la gente exponga sus ideas, se compartan o no. Yo creo que eso sí que es democracia y
así
libertad.
Es. Así ¿eh? Es, sí. Lo agradezco y te agradezco que hayas leído el libro, ¿no? Que he visto pues, que lo has leído, te lo agradezco.
Pues Juan Carlos, hasta muy pronto.
Seguro.
Y nosotros a las 5:22 seguimos, que está Juan Carlos Pérez de la Fuente, Nacho Fresno, en fin, todos quieren entrar.
Van a hablar de cine.
De cine, teatro.
Otro día.
Vámonos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Son las 5 y 24 de la tarde. Tenemos con nosotros, como siempre, a Juan Carlos Pérez de la Fuente, a Nacho Fresno. Gracias por estar aquí. Gracias. Estabais mordiendo las uñas desde la pecera, pero te tienes que ir pitando. Así que, Nacho, vamos a hablar de ese Salvemos al Teatro de la Zarzuela. Luis Gutiérrez Serantes también está al teléfono. Luis, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hola, gracias. Luis, buenas tardes.
Gracias. Pues hablemos y enseguida abordaremos otros asuntos, pero esa noticia de que el Teatro Real va a absorber al Teatro de la Zarzuela está preocupando a todos. A ver, ¿quién empieza? Nacho, que está aquí cerquita, y nos vamos luego con Luis.
Pues sí, yo cuando me enteré el fin de semana pasado, lo primero que me quedé fue muerto, por así decirlo, de una manera coloquial, porque a mí me preocupa mucho el futuro de la Zarzuela. O sea, la Zarzuela creo que es uno de los teatros más importantes del mundo, no hablo de España, o sea, ya no hablo del género, hablo ya incluso del teatro, ¿no? Y realmente que a mí lo del pez grande se come al chico me da pavor, ¿no? Entonces todo el mundo asegura que no, hablan de que es una fusión en la que no va a haber uno grande y otro pequeño, pero a mí me da pánico, que por eso yo el domingo escribí un artículo en Shanghai, que luego ha tenido muchísimo recorrido, que yo lo titulé así, Salvemos al Teatro de la Zarzuela. Y lo titulé así porque lo que yo leí el fin de semana en prensa, no sé si filtrado interesadamente o no, hablaban de que era copiar el modelo de la Ópera de París. Entonces, si ya partimos de una mentira, me da pavor lo que pueda ocurrir, porque no se está copiando el modelo de la Ópera de París. O sea, la Ópera de París, en los años 80, creó un nuevo teatro, tenía la Ópera Garnier, y creó un nuevo teatro, que es el Teatro de la Bastilla, para tener dos salas, fenomenal. Pero no absorbió ni la Ópera Comique, ni el Teatro de Champs-Élysées, ni el Teatro du Châtelet, ¿no? Que son otros teatros históricos de París que también programan ópera y género propio de ello, como es la opereta francesa. Entonces, a mí, que un teatro que tiene 160 años, que se construyó con el dinero de unos señores como Gastambide, como muchos creadores, muchos músicos de finales del XIX, para salvaguardar el género lírico español contra la ópera de que en aquel momento acababa de inaugurar 5 años antes el Teatro Real y era como la niña bonita de la sociedad, pues me da mucho miedo que ahora llegue el Real y lo absorba. Si a mí me aseguran, a mí o a todos nos aseguran, que va a ser una entidad común que dirija los dos teatros y que va a haber una autonomía y que va a haber una y que se va a salvaguardar eso, pues bueno, yo ahí no entro en el modelo de financiación, en el modelo de gestión, yo no tengo ni idea. A mí lo que me preocupa realmente es que la ópera se coma la Zarzuela, porque me da miedo.
Te da miedo. Pues no digo nada de Luis Gutiérrez Serantes, porque la Zarzuela, el Teatro de la Zarzuela, es uno de los teatros con más historia, vamos a decir, que no solo de España, del mundo, ¿no, Luis?
Bueno, lleva el título de Teatro de la Zarzuela, es el Coliseo de la Zarzuela para todo el mundo, ¿no? Bien lo ha dicho Nacho, es un teatro que lo crea Barbieri, Audriz, Cinsenga, Gastambide, un cantante que era Francisco Salas y un banquero que era de la Riva, y lo crean para hacer zarzuela. En aquella época predominaba la ópera italiana y Barbieri dijo que no, lo que se tenía que hacer es música cantada en castellano, ópera española y zarzuela. Pero bueno, una vez dicho esto, tengo que decir que la noticia es muy preocupante, ¿no? Porque se va a hacer un decreto que va a firmar, parece ser, el Consejo de Ministros el mes que viene. Pero claro, ¿y ese decreto cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que va a decir ese decreto? Hay muchas incógnitas, ¿no? Está la incógnita si realmente el Teatro de la Zarzuela se va a convertir en el escenario B del Teatro Real. La cuestión es que parece mentira y parece increíble que me hagan meterme en la cama con mi enemigo, que es más o menos lo que puede pasar, porque aquí lo que se quiere hacer es una OPA del Teatro Real hacia el Teatro de la Zarzuela.
Además, el director del Teatro de la Zarzuela se ha visto incómodo porque dice, caray, ¿por qué a mí no me han informado de nada de esto, no?
Ayer le hacía yo una entrevista a Daniel Bianco y él decía que se había enterado por la prensa. Bueno, esto me parece increíble, ¿no?
Efectivamente se enteró. Yo hablé con él el domingo, cuando había pasado todo, y él efectivamente se enteró y lo convocaron ayer por la mañana para contarle, luego creo que le pidieron perdón, lo convocaron ayer por la mañana, yo hablé también hoy con él, para convocarle, para contarle el tema, que a mí, francamente, parece una falta de educación, aparte de todo, o sea.
Totalmente, pero además están diciendo cosas que no son reales, ¿no? Y cosas que yo estoy escuchando que realmente no es real.
Mira, ¿cómo por qué? Ejemplo, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, que lo que se quiere es lanzar por parte del Teatro Real la zarzuela a todo el mundo. Vamos a ver, esto es mentira y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque hace más de 20 años, o por lo menos hace 20 años, que no se monta una ópera española o no se monta una zarzuela en el Teatro Real. Me tengo que remontar a la época de Emilio Sagi, que el apellido Sagi en el mundo del teatro lírico español tiene mucha fuerza y mucho peso, y desde esa época que se montó el Dúo de la Africana, se montó Luisa Fernanda, se montó la Dolores, y antes había montado, años antes, la Golondrina, es que no se ha montado una sola zarzuela y no se ha montado una sola ópera española en el Teatro Real. Y ahora vienen de salvadores, ahora quieren venir y decir que lo que ellos intentan es que la zarzuela adquiera un renombre universal, que se escuche la zarzuela en todo el mundo. Esa, para mí esto ya no tiene valor, porque lo han podido hacer y de hecho no lo han hecho.
Perdonadme, porque está Juan Carlos Pérez de la Fuente, que si no dice hola o algo, se muere. Hola. O sea, pues no.
No, lo que voy a decir es políticamente muy incorrecto. Conozco 8 años como director del Centro Dramático Nacional. Lo que está pasando es muy sencillo. No hay que tener miedo en la vida. Alguien llegará un día que reconvierta el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, un organismo viejo y caduco, porque el Centro Dramático Nacional ya no es nacional, no hace giras por España, la Compañía Nacional de Teatro Clásico no es nacional, el teatro español no es nacional, los teatros públicos están todos deseosos de hacer fundaciones, pero esto es porque está el sector duro de los técnicos y sindicalistas. Entonces se lo quieren quitar y ya veremos después con las demás unidades de producción. Esto, segundo, ¿cómo se ha dado la noticia? Es muy claro que alguien tenía interés en filtrarlo. Se ha filtrado un periódico sin haber consultado a los directores de las unidades de producción. Quiero decir, aquí hay trampa, señores. Y luego, si los directores del Real...
Pero hay trampa en perjuicio de la zarzuela.
Totalmente, esto va... Vamos
no,
a ver.
Y del Real,
quitar,
es decir...
se quiere quitar a la zarzuela.
No, Del Real no.
Yo creo que aquí... A ver, a mí hay una cosa que me preocupa. Si yo no hablo del modelo de gestión, que no tengo ni idea, ni soy gestor, ni quiero serlo. Y creo que efectivamente hay que renovar los sistemas y conseguir unas fundaciones que den autonomía a los teatros, exacto, al exacto, margen de vaivenes políticos. Nada que objetar.
Eso ya se intentó... Claro. En los años 90,
sí, sí, no, y
Carmen Alborch ya llevó a un consejo de ministros y reafirmó que se hiciera un decreto por el cual se creara una fundación y no se pudo llevar.
Sí, la Fundación del Teatro Real existe y en su momento se llamó Fundación Teatro Lírico. Luego pasó a llamarse Fundación del Teatro Real porque no lograron meter dentro a la zarzuela.
Bueno, no entremos en cosas técnicas.
Por eso, para mí lo que realmente me preocupa es que al final yo hago la pregunta siempre. Yo desde el domingo estoy dándole vueltas y por eso escribí ese artículo incendiario que era Salvemos el Teatro de la Zarzuela. O sea, ¿alguien se imagina que la Ópera Cómica de París, que es una ópera con gran trayectoria dentro de la ciudad, se fuera a fusionar con la ópera Garnier? Nadie. Que la English National Opera y la Royal Opera House, el Covent Garden, se fusionen en beneficio, siendo una mayor que la otra, o que la ópera de Viena se fusiona con la Volksoper, hablando de ópera también. O sea, en Viena está la opereta, en Londres está la opereta inglesa, que es la de Gilbert and Sullivan, ese tipo de... O sea, yo lo que quiero decir, a mí me da igual cómo se financie, me da igual que se haga un nuevo sistema que sea más limpio, más transparente.
Desaparece el director del teatro.
Que me parece fenomenal que se cambie el sistema de financiación. No entro en eso. Yo lo que quiero que estamos, antes de que eso ocurra, que se alcen voces, claro, para que se garantice que el Teatro de la Zarzuela va a seguir siendo un teatro de zarzuela. Pero si me da igual que sea con fundación, teatro lírico, bla, bla, bla.
Bien,
o lo
dicho
que sea.
Esto, Luis Gutiérrez, te damos a ti la última palabra. Adelante.
Venga, vamos a ver. Yo puedo estar, y de hecho estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho Nacho. Es decir, si hay que cambiar el sistema por el motivo que sea, y entonces que el Teatro de la Zarzuela deje de pertenecer al INAEM y que se cree una fundación, bueno, pues habrá que estudiarlo y habrá que verlo. Lo que pasa es que cuando se desarrolle este proyecto, lo que tiene que quedar muy claro es cuántas zarzuelas se van a hacer en el Teatro de la Zarzuela, cuántas zarzuelas se tienen o se van a hacer en el Teatro Real. Es decir, que se garantice que la zarzuela va a seguir en el escenario del Teatro de la Zarzuela y si además va a subir también al Teatro del Real, a mí me parece perfecto. O sea, que eso es una cuestión que bueno, que es así. Entonces lo que se tiene que garantizar es que nuestro teatro lírico nacional, nuestro teatro de la zarzuela, ópera española y zarzuela, se va a seguir representando en el Teatro de la Zarzuela, pero además se tiene que seguir representándose con bien y con muchas obras, y si sube al Real, pues todavía muchísimo mejor. Y solamente quiero decir una cosa, que yo creo que también es importante saber, que creo que en el año 2019 muchos de los sponsors que tiene el Teatro Real, por diversos motivos, pues ya no van a tener los beneficios fiscales que hasta ahora mismo tienen. Entonces también se teme que el Teatro Real se vaya a quedar sin mucho del dinero extra que le entra. Y esto también hay quien quiere ver que es una maniobra y un juego del Teatro Real para conseguir los 35 millones que ahora mismo tiene de presupuesto el Teatro de la Zarzuela.
Vaya.
Una cosa que también dejo ahí, ¿no?
Bueno. Un presupuesto muchísimo menor que el del Teatro Real. Es decir, que siempre, sí, de alguna manera la Zarzuela, que además también hay que recordar que la Zarzuela fue la sede de la ópera durante 30 años, claro, en España, claro. Y la Zarzuela en aquel momento como género también quedó un poco de lado, porque la temporada de ópera de Madrid se celebraba en el Teatro de la Zarzuela. Sí, o sea, sí. Pero sobre todo, lo que a mí me resulta, que en estos momentos de cambio, que Dios quiera que sean para bien, es decir, que sean nuevas fundaciones, que ayuden más para todos, pero sobre todo que alcemos todo, yo no hablo ya ni como periodista, ni como, hablo como aficionado, que alcemos la voz para que se comprometan, quien sea, el ministro, el delegado de cultura, el gobierno en pleno, me da igual, que se comprometan a que la Zarzuela, como teatro histórico, como uno de los teatros históricos más importantes del mundo, recordemos que es el teatro en el que más ópera, no, pero ya no hablo de como Zarzuela, el teatro en el que más obras se han estrenado del mundo. Coño, eso no se puede perder. O sea.
Bien, ahí queda dicho. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Seguiremos con esta polémica para ver en qué acaba, pues, finalmente.
Podéis contar conmigo.
Y gracias, Nacho Fresno. Aquí, viva la Zarzuela, por favor, y viva la ópera. Pero, por favor, que no desaparezca, ¿no?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo
se ha análisis.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables, La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hoy vamos a hablar de teatro para que Juan Carlos cambie su gesto y sonría.
Es que me saca de quicio todas las cosas.
Nada,
es que...
vamos a hablar de uno de los protagonistas de la obra de teatro Cronología de las Bestias, que estará hasta el 8 de abril en el Teatro Español. Está Santi Marín con nosotros, así que Santi, gracias.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, un placer estar aquí.
Igualmente, Cronología de las Bestias, Rosa de Lima, resulta que es una obra de suspense que tiene tintes de comedia, comedia negra, creada, dirigida por un argentino extraordinario, ¿no? Lautaro Perotti. Cuéntanos.
Eso es. Bueno, pues esta obra nos cuenta la historia de una familia que está destrozada debido a la desaparición de un hijo hace ya más de 10 años, hace 13 años, y cómo debe enfrentarse a sus propias oscuridades, ahí lo dejo, ante el regreso repentino de este hijo. Nos podríamos alegrar que viene nuestro hijo después a la familia, después de un montón de años. Pues no, el reencuentro inesperado les va a obligar a detenerse hasta pues en todo, ¿no? Y defenderse de todo. Y van a descubrir, ojo al dato, que la mentira requiere de mucho compromiso, Nieves.
Ojo al dato, dice Santi. Pues vamos a empezar por ahí, por la mentira.
Por la mentira, sí, es uno de los temas fundamentales de esta obra, de ese compromiso con la mentira, hasta dónde llega el ser humano para sobrevivir a lo que pasó con esa desaparición del hijo y todas las mentiras que se llevaron a cabo a partir de esa desaparición, ¿no? Y cómo el ser humano intenta sobrevivir a ello.
Caray, estamos últimamente dando vueltas a temas que giran sobre la realidad que estamos viviendo.
Es curioso cómo el eje de los últimos acontecimientos en España de ese niño...
Gabriel,
Hoy esta mañana miraba vuestra obra y dices, fíjate, es distinto. Sin embargo, en una familia desaparece alguien que luego vuelve a aparecer.
Sí, desgraciadamente es un tema que está muy de actualidad y la función, por ejemplo, del domingo fue bastante... dura de hacer claro. Y lo hicimos con todo el respeto y todo el amor por esa familia, porque realmente se hablaba de unas cosas que nada, que están desgraciadamente de actualidad y lo hicimos con el mayor respeto posible.
Claro, Carmen Machi es la madre, ¿no? Uh-huh, y claro, ese día, ¿cómo salís al escenario? El día que sabéis que Gabriel ha aparecido.
Pues fue muy duro y la función por momentos también tiene momentos no cómicos, pero sí como de evasión de esa realidad. Hay momentos un poco de comedia y el público ese día estaba... Nada, no había ningún momento para la risa. Estaban muy atentos, eso sí, pero estábamos, bueno, todos contando algo que nos tocaba muy de cerca, ¿no?
Claro. Imagino que al final habría unos aplausos impresionantes, ¿no? Porque sí. Eso se nota cuando el actor lo está pasando mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que normalmente están muy atentos porque es una obra que el espectador tiene que estar de una forma muy activa viendo la función, porque se le va cambiando un poco el punto de vista, empieza pensando una cosa que no tiene nada que ver con lo que es la realidad y la verdad. Entonces había también una especie de estar muy atento de más. Estaban como
sí,
muy alerta.
Se nota muchísimo, ¿verdad?
Se nota.
Carlos hace que sí con la cabeza, dices
sí,
que sí.
No.
Porque cuando el público está sensible, se nota.
Mira, como director lo que más me gusta es entrar a los 10 minutos, a los 20 minutos. Eso que no dejamos hacer al público, el director lo hace mal, pero lo hace. Y el silencio... Es tan distinto. Hay silencios tontos.
¿Ah?
Y hay silencios donde el ser humano te das cuenta que 700, fíjate el teatro español, ¿no? 700 personas están todas juntas, unidas a través del pensamiento y de las emociones en algo. Y eso tiene.
Y acompasan hasta las respiraciones.
Exacto. Y de verdad que se corta en el aire, ¿no? Y si me permites una cosa, estamos ante uno de los actores que ya se habla mucho de él.
Hombre, Santi Marín, pero.
Pero eso, este chico va a llegar. Escucha.
Espérate, que ya ha llegado. Mira, espera.
Ha llegado, sí, pero.
Rosa, cuenta a los oyentes la vida que se pueda contar.
Y
claro, habrá secretos que no, pero.
Cuéntalo todo, hasta los secretos.
No, yo en eso soy discreta.
Tenemos que ser más fuertes que Carlos, que Juan Carlos, que ha dado muchos titulares, entonces si no, nosotros nos quedamos cortos.
Sí,
luego
venga,
dices algo
Santi.
Importante, Santi.
Venga, a ver.
Pues ya ha llegado, porque este vallisoletano de 34 años, bueno, pues le conocemos por sus trabajos en las series de televisión, por ejemplo, Desaparecida, Imperium y Olmos y Robles, porque la tele siempre parece que da como más reconocimiento. Pero es que también hemos visto en el cine, en Mala Muerte y en Anagramas. Vamos a remontarnos un poquito al año 2005, que empezó a trabajar en algunos episodios de series como Aquí no hay quien viva, El comisario o también Al filo de la ley. Y dos años después, nada más, pues ya le llegó su primer personaje fijo en esa serie que decíamos Desaparecida, con actores, ojo, ahí aprendió de grandes, de Luisa Martín, Carlos Hipólito o Miguel Ángel Solá. Bueno, pues luego en 2008 debutó ya en el teatro, puso ahí pie en escenario, en el teatro profesional, en la obra Como abejas atrapadas en la miel. Y desde entonces, bueno, ha pisado el escenario de un teatro en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, Tomás Pandur le dirigió en Hamlet y en Medea. Y también pues ha repetido con el director Lautaro Perotti, que es el director de esta obra de la que estamos hablando. Y bueno, pues él también le ha dirigido en Breve ejercicio para sobrevivir y Algo de ruido hace. Y más, por ejemplo, hay que decir que Santi Marín vive a caballo entre España y Argentina. Y en este país, en Argentina, también está cosechando éxitos con la obra Próximos, que va sobre las redes sociales y el amor. Mira, nos puede
titular. No, es que si está viviendo a caballo entre España y Argentina,
algo ya tiene en Argentina.
Es un gallego. Vos sos un gallego.
Un gallego. Sí.
De Valladolid, pero gallego.
Soy
un
vallisoletano gallego allí. Sí, la verdad es que he estado bastante yendo y viniendo y en la última etapa, pues he estado, el año pasado estuve entero allí con la obra de Próximo, que dirigía Claudio Tolcachir, y hemos estado un poco con gira, hemos ido a Chile también, esperamos traerla aquí.
Perdóname, ¿te has enamorado en Argentina?
Sí. Bueno.
¡Ah! Ya tenemos titular.
Sabía yo que caías.
Bueno, ahí, no sé, queda abierto. Pobre.
Está ahí.
Señores, tenemos un titular. Sabemos por dónde anda Santi.
Es que si no, no te mueves con tanta agilidad.
Independientemente de mi vida personal, hay algo de Buenos Aires que me llamaba mucho la atención desde muy pequeño.
¿Qué es el que?
El teatro. El, o sea, teatro. Hay un teatro en cada esquina. Hay la gente va al teatro.
Dice lo mismo Pepe Sacristán, sí. La que estaba pensando. Duda, ¿eh? Sí.
¿Has actuado en el San Martín?
Sí, actuado en el San Martín.
San Martín se firmó. Nada más llegar, lo primero que me fui es a Buenos Aires a firmar con el Español, porque es el teatro que entras a América. Allí entras a ver, ni Nueva York, ni leches. Bueno, en Buenos Aires y el San Martín, ¿a que sí?
Sí, es increíble, pero aparte también por el movimiento de teatro alternativo, sí, que hay en Buenos Aires, que es, o sea, la gente va y hace teatro. O sea, yo estaba en Timbre 4, que son 900 alumnos lo que hay, que es increíble. O sea, 900 alumnos son muchos alumnos.
Son muchos,
y hay,
¿eh?,
gente de todo, claro, tipo, que a lo mejor no quiere dedicarse a la actuación solamente, pero hay una mujer de 80 años que es médico, un abogado de 70. O sea, esa mezcla enriquece mucho a un actor, ¿no? Y sobre todo es como una forma de vida también, de decir, bueno, el teatro hace bien, vamos a hacerlo. No solamente porque queremos ser actores, sino porque queremos hacerlo, ¿no?
Ah, qué bonito, ¿no? Y de esa mezcla no se da en España, ¿no? Esa especie de
aquí, bueno,
de contagiarse,
yo creo que
de gente mayor.
Empieza un poco a haber más movimiento y desde la crisis que hubo en España, pues yo creo que se generó un movimiento con salas alternativas que empezaron a abrir y que el actor empezaba a hacer teatro como necesidad, que es algo que yo creo que es similar a Buenos Aires y lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Es verdad que aquí, cuando tú haces un curso como actor, es porque quieres ser actor, no va porque te hace bien la actuación, sino que... Pero bueno, ojalá esto cambie, ojalá... Pero
estaba pensando, ¿por qué no hacemos que la mili no haya mili? Eso que decía... ¿Sí? ¿No?
Pero que pasen por el teatro.
Sí, sería precioso, porque es juego, verás. Antes se decía, en la época de mi padre, que los chicos que no habían salido de los pueblos, pues que les enseñaba un poco a vivir, incluso a leer y a escribir, ¿no? En el siglo XXI, has dicho una cosa interesante, que una señora de 80 años tenga la necesidad de irse a hacer un curso de teatro es porque está viva, porque sigue investigando en su ser, en su cuerpo y en su espíritu, ¿no? El teatro es juego. Y hay que jugar, sí, claro. Hay que jugar aunque sea con la tragedia.
Claro, pero sí, me interesa mucho saber qué te proporciona a ti el teatro.
Uf, es que a mí me da la vida, no sé, salir cada noche ahí es un subidón, a mí me pone cachondo.
Me encanta. Sí. Bueno, y eso que es de Valladolid, escucha, es que hay un triángulo precioso, Valladolid, Buenos Aires, Madrid, me pone. Claro, es que ser de Valladolid es Valladolid.
Sí.
Y está dando grandes actores.
Hombre,
García Milla,
Concha,
bueno,
Velasco.
Concha Velasco. Lola Herrera también es, ¿no?
Lola Herrera.
Pero Roberto, hay una cosa, Enrique, castellana, que sí. Sí, esa mezcla con Buenos Aires y Madrid.
Sí, es una mezcla que yo en mi vida iba a pensar que iba a existir, pero son dos mundos completamente diferentes. Valladolid es una ciudad muy pequeña. Yo me fui de ahí con 18 años a estudiar, me vine a Madrid y Madrid ya me parecía grande hasta que conocí Buenos Aires.
¿Qué ya te pareció?
Que me pareció que es como cinco veces Madrid. Es una ciudad que impone mucho.
Qué bueno, estamos conociendo a Santi, Santi Marín, y estamos hablando de una obra de teatro que vale la pena el que las vean, Cronología de las Bestias. Espérate, porque queremos que, antes de que ponga música Carlos, que Juan Carlos nos hable de otro grande que se nos ha ido, Givenchy.
Pues sí, el pasado sábado falleció a los 91 años, ¿no?
Que es otro de los grandes, ¿verdad? Sí. Uno de los grandes del mundo de la costura.
Yo creo que
casi,
no vamos a decir que es el último, pero es verdad, incluso su último viaje a España, dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención ahora y que ahora se ha vuelto a recordar. Dice, ya no hay elegancia. Claro, y tú le ves a él y a su pareja, decían la gente que lo conocía que ya salía muy poco, pero que cuando salía, uno tenía la sensación de que el siglo XX pasaba por él, ¿no? Por esa manera de vestir un poco chic, un poco, pero siempre a la vanguardia. No era verdad que la gente que se crea que por esas declaraciones estaba en continuo cambio, ¿no? Fue, y lo debemos saber todos los españoles, gracias a él, él contribuyó mucho a que el Museo Balenciaga,
sí,
en el 2011 se pusiera en funcionamiento. Él siempre decía, Balenciaga fue mi maestro, de él aprendí, ¿no? Bueno, caemos todos en los mismos lugares, ¿no? En Jackie Kennedy, en la famosa actriz Audrey Hepburn. Pero lo importante es que el prêt-à-porter lo puso de moda. Se hizo muy exigente en las formas, ¿entiendes? En la manera de vestir. Y yo creo que yo tenía la sensación siempre que él nunca fue corriente. O sea, que también tenía que pasar un poco. Nunca vestía a la mujer corriente, ¿no? Siempre había algo de una elegancia aristocrática europea. Yo creo que se ha muerto eso. Un modisto europeo, amante de la elegancia. Y llegaba a decir, dices que lo de la elegancia se tiene o no se tiene. Y dices, pues entonces dígame usted cómo lo hacemos.
Claro, decía que un traje no tiene que... Es que eso es muy bonito. No tiene por qué hacer diferente a la mujer. Que tiene que ser la mujer,
claro, claro,
la que sea la que moldee el traje.
Es que,
¿no?
La que... Claro, el traje se amolda a la mujer o la mujer al traje.
Pues él dice que no, que es no. La mujer
que
es la que tiene
la
que... Exactamente, exactamente.
Y me gustaría hoy hablar de su pareja, que le ha dejado también, sabemos, Philippe Bennet, el famoso maestro de corte. Y cuidado, es que tener un maestro de corte, fue su pareja, 60 años juntos, y bueno, pues se ha quedado...
Son años juntos. Le ponemos música para hablar de el mal. El mal lo dejamos al final. Venga.
¿Habéis visto a qué estamos hoy?
Pues, sí, bueno, martes y 13.
Martes y 13.
¡Qué pues buena suerte!
Traigo canciones supersticiosas. Bien, bien. Bueno, el gafe, el malfario, la mala sombra, el lagarto, lagarto, aunque no lo creamos, puede producir efectos inconscientes. Porque esto es así. Si crees que existe la mala suerte, caes en la mala suerte. Bueno, pues las personas que son supersticiosas, que creen firmemente que son poco afortunadas, ahora mismo tened cuidado con el coche, que es que se te cruza el de delante, ¿no lo ves? Hay que ver. Bueno, vamos a empezar con un supersticioso. ¿Funcionará hoy la máquina del tiempo, Nieves?
A ver, yo creo que sí.
A ver, Arancha, dale al play, a ver. Mira, sí. Va más rápida, ¿eh?
Un poco más rápida.
Años 73. A ver, a ver. Stevie Wonder. Esta canción tiene una cosa muy bonita, que se la pones a Jeff Beck, el guitarrista, y se pone de mala leche. Y dirás tú, ¿por qué?
¿Por qué?
Pues porque es que Stevie Wonder le convenció para tocar en su disco. Y dice, a cambio te voy a ceder una de mis canciones que se llama Superstitious. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurrió? Que tocó en el disco
y
Stevie Wonder se lió. Y aparte estaba por allí Berry Gordy, que era el jefe de su discográfica, que dijo, oye Stevie, no seas tonto, graba esta canción que va a ser un pelotazo. La grabó, triunfó, y luego Jeff Beck, pues nada, como no había teléfonos móviles, no pudo llamarle a las 12 de la noche para decirle...
¿Santi, habías nacido?
¿73?
No.
No.
es hijo de la democracia.
Yo tampoco.
Por Dios. Nací en el 83.
Estaba el Pisuerga todavía. No. Ahí,
estaba
ahí.
Por ahí.
Por ahí, por ahí. Oye, más canciones supersticiosas. Dale a la máquina, a ver. ¡Opa! ¡Cuidado! ¡Que se rompe! Estos tenían una melena, Juan Carlos. Sí. Tenían una melena.
No hace falta que seas cruel.
Europe. ¿Te acuerdas de los Europe?
Ayer pensaba que era Europe otra canción.
Bueno, pues esta es del 88. Esta ya había nacido, sí, Santi. Ya. Pues estos eran suecos, eran rockeros, eran guapos, con melenaza. ¡Lo tenían todo!
Oye, lo de los guapos lo dices por ayer.
No, ah, a ver, no. Vale. Que a ver, que había rockeros que eran feillos. Pero estos bueno, eran guapos. Claro. Demasiado guapos, diría yo.
Claro, sí, lo dice sí. Por ti, Juan Carlos.
Querida, no, hombre, no. Sabemos de lo que hablamos los dos.
Bueno, pues fíjate, este Superstitious lo tocan en directo todavía, porque estos siguen haciendo
giras. ¿Y siguen siendo guapos?
No, ya.
¿Y sin melena?
No, ya. Alguno ya se le ha caído el pelo a más de uno. Pues esta la tocan y en medio le meten el No Woman, No Cry de Bob Marley. ¿Qué digo yo? Un higo y una castaña es lo mismo, porque vamos, meter el No Woman No Cry aquí. No Woman No Cry. Bueno, a lo mejor. Bueno, ¿alguno de vosotros sois supersticiosos?
No, yo no suerte. Paso por debajo una escalera, por ejemplo.
Claro.
Me
claro.
Molesta que se me cruce un gato negro.
¿Y te casas en martes y 13?
Pero yo he tenido una hija en un martes y 13.
¿Ves? No me ¿Ves? Digas.
Maravillosa.
Y ha salido buena y todo.
Bueno, un crack.
Dale a la máquina, que vienen otros supersticiosos. Bueno.
En un día de martes y 13 me casaré con dos billetes.
Bueno, estos son los cucas. Estos se casan en martes y 13, navegan, llevan una camiseta amarilla. Esto en el teatro prohibidísimo, ¿no?
Sí.
Lo
sí.
Del amarillo.
Sí, porque lo hemos experimentado ya.
Bueno. ¿Santi también?
Bueno, se me quitó porque en próximo hay un momento que salimos de amarillo y ya y ha ido muy bien la función, así que se me ha quitado.
Qué suerte. Mira. Qué suerte. Bueno, pues esto es todo, ¿no? Pasan por debajo de una escalera, los cucas. Pero tengo uno que toca madera. Esto es así.
Grande Manolo.
Manolo Tena, dale ahí. Conectando.
Tocar madera. Tocar madera.
Esta Santi, canción la estrenó en un programa mío.
Lo sé, ¿sí? Nieves, te lo
sí,
iba a
señor.
Decir. Te lo sí, iba a decir,
señor.
Sí, sí. Año 92, ¿eh? Madre
yo presenté
mía.
A Manolo Tena de la mano de Sabina, que me dijo, no podrás presentar a Manolo. Y...
Es guapo, es bueno. Lo tenía todo Manolo Tena.
Ay.
Se nos marchó en abril de 2016. Bueno, antes ya de triunfar en solitario, estuvo en Cucharada, estuvo en Alarma. Y en esta canción decía que, bueno, que cuando es viernes, cuando es martes, no te cases, no te embarques. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición ni miedo a la maldición, hay que tocar madera.
Puede ser por precaución.
Bueno. Otro que toca
mira, por hablar estas cosas se me ha metido algo en el ojo. O sea, no puede ser.
Voy a transmitirlo una lentilla por lo del 13. Es que el 13 jode.
Ya. Bueno, va a traer buena suerte el que viene ahora, el Noi de Poblesec. Él dice que nada tienes que temer al mal tiempo. Buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Ese rap.
Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato.
La verdad es que Serrat tiene esto, que es bueno, es una cosa tremenda. Bueno, que seguimos, ¿no?
No, vamos a seguir. Bueno, voy a
seguir,
decirlo.
Por favor,
voy a decirlo.
Porque
no
yo
sabemos
no puedo.
Si la 11 va a tener que venir en cualquier momento, pero esto, mira, escúchame, esto se llama lentilla 13.
Santi, ¿a ti te ha pasado claro. alguna vez algo
¿Eso
parecido?
¿Eso te pasa en el escenario y te mueres?
No, esto no, este momento no me ha pasado.
Pero le pasó a Lola Flores que perdió un pendiente y dijo...
Bueno, yo tengo la...
Van a llegar
la
las
lentilla
noticias.
Está por ahí perdida.
Van a llegar las noticias
escucha,
de las 6 enseguida.
Un poquito de agua.
Pero yo es que quiero escuchar a Sabina, que es muy famoso en Buenos Aires.
Sí, señor, sí, señor.
Y me dijo, che, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera,
Este es Pacto entre Caballeros y le han preguntado muchas veces a Sabina si esto es un hecho real, lo de que se encontró a tres que le intentaron atracar, quitarle el reloj y etcétera, y se lo llevaron de...
¿Y qué fue? ¿Qué...
Parte real y parte no. Sucedieron dos percances, no uno, dos. Dos le pasó dos veces, pero el final se lo inventó, ¿eh? Ni hubo asalto al chalet del millonario, ni a la puerta les esperó la policía, ni mucho menos.
Bueno,
una
pues...
cosa, ¿tenéis algo de Santa Lucía?
Calla. Por favor, ¿qué más da si estoy con un ojo
pero
cerrado? Escúchame
una cosa, la gente lo debe saber.
¿Te han visto
tenemos
en el
que
streaming,
contarlo.
¡Santi!
Bertolt Brecht.
20 segundos para desear a Santi Marín, protagonista de la obra de teatro Cronología de las Bestias, que estará hasta el 8 de abril en el Teatro Español. Desearte toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Que ha sido un verdadero placer conocerte. Igualmente. Y que ya está. No has hecho nada más que poner un pie aquí y ya eres de la familia. ¿Qué te parece?
Que vayan a verle al Teatro Español, ¿eh? Sí, a que sí, a que tiene cositas.
Sí. Yo espero que sí, que vengáis todos, por favor.
Ahí estaremos, Santi. Gracias por